Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea nada despreciable de tenerles entretenidos, pero sobre todo de tenerles informados y hacerles pensar. Hacerles pensar en lo que pasa en la actualidad en este mundo mundial tan apasionante. Hoy es jueves 10 de noviembre del 2022, día en el que vamos a felicitar a los justos, a los abelinos, a los magnos, a las abelinas, a las ninfas, que no son unas plantas, a las natalenas y a los demetrios. Felicidades a todos ellos. Celebramos también hoy el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el Día Mundial de la Usabilidad, esto de que empleemos las cosas una y otra vez, que no tengamos la obsolescencia programada como norma en el uso de las cosas, sino que intentemos usar todo lo que podamos las cosas que compramos. Y también celebramos hoy el Día Mundial de la Calidad, clave para el desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier empresa. El intentar obtener o conseguir la máxima calidad es una garantía de que tiene futuro en lo que se está trabajando. Vamos a darle un repasito a lo que tal día como hoy, un día especialmente relevante en cuanto a frases significativas. Ya verán ustedes que hay un par de ellas muy curiosas que se produjeron tal día como hoy, 10 de noviembre. Y empezamos por el año 2021, año en el que YouTube eliminaba de sus posibilidades el dar a no me gusta para evitar el acoso que venían sufriendo en los últimos tiempos los youtubers. Creo que han vuelto a dar opciones de algo parecido, de don't like o gone like o algo así raro. Pero bueno, una medida para intentar evitar que la red social YouTube se convirtiera en lo que hoy por hoy, por ejemplo, se ha convertido Twitter. Vamos ahora al año 2019, año en el que el expresidente boliviano Evo Morales tuvo que renunciar precisamente a esa presidencia, puesto que después de las últimas elecciones producidas también en el año 2019, se produjeron unos intensos críticas o manifestaciones o protestas porque el fraude electoral era más que manifiesto. Pues esas protestas, esas intensivas protestas que se produjeron en las calles de Bolivia, llevaron a Evo Morales a renunciar a la presidencia que parecía que había obtenido, pero que de una manera fraudulenta. También en el año 2019, el mismo día, 10 de noviembre, se celebraron las últimas elecciones generales que se han producido en este país querido llamado España, en la que obtuvo la mayoría de los votos, la mayoría simple, ¿no? Ganó las elecciones el señor Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, porque las anteriores elecciones producidas el 28 de abril no conformaron un arco parlamentario que permitiera acuerdos para gobernar este país. Recuerden que ese 28 de abril un partido tenía la llave de la gobernabilidad en este país, un partido llamado Ciudadanos, y que tan solo hace 3 años que se produjeron esas elecciones, que supuso el principio del fin de un partido tan importante en esos momentos para el futuro de España y que tan buen resultado hubiese obtenido en el caso de que hubiese aceptado gobernar con Pedro Sánchez. Diferente sería la situación hoy por hoy en este país si estuviésemos soportando o disfrutando de un gobierno PSOE-Ciudadano. ¿Se lo imaginan? Pues bueno, tal día como hoy empezó el gobierno de coalición porque se produjeron las elecciones y hasta aquí estamos llegando. Vamos ahora al año 2007. Ahí se produjo una de las frases más emblemáticas de la historia reciente de este país. La hizo o la dijo el rey emérito campechano don Juan Carlos I de Borbón y Borbón, ex rey de España. ¿Y se acuerdan de aquel "¿por qué no te callas?"? Pues lo dijo tal día como hoy. ¿Y a quién se lo dijo? Al fallecido Hugo Chávez, en el foro del 13º o el 12º Congreso Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile. Vámonos ahora al año 2001. Maradona deja de jugar al fútbol profesional. Lo hace en su club insigne, en donde se produjo su origen, en el Boca Juniors, y poco después ya pasó a ser lo que ha pasado a ser. Ya hoy está muerto, pero qué mal ejemplo dio a partir del 2001. Anteriormente había hecho cosas, pero se le habían tapado. Pero después de que dejara de jugar al fútbol, Pobre hombre, la verdad en la que cayó. Pues ya te digo, hoy día 10 de noviembre, hace 21 años, fue el último día en el que se pudo disfrutar de ver jugar al Pelusa. Vamos ahora un poquito más para atrás, al año 1994. Tras la primera guerra de Kuwait, tal día como hoy, Irak reconoció la frontera de Kuwait, que para poco sirvió porque poco después hubo una segunda guerra de Kuwait. Año 1969, se emite por primera vez Sesame Street en Estados Unidos. Hemos disfrutado todos de Barrio Sésamo, versión traducida al español, pero muñecos, muñegotes originales de Estados Unidos. Aquello sí era educativo, ¿verdad? Yo comparo el Barrio Sésamo de la época con lo que estamos viendo hoy por hoy de programación infantil y digo, no me extraña que después pasen las cosas que pasan. Seguimos un bastante más para atrás. Nos vamos ahora al año 1938. Año en el que tal día como hoy, mejor dicho, tal noche como hoy, se inicia el holocausto del pueblo judío en la Alemania nazi. La noche de los cristales rotos fue el principio del fin y se produjo simultáneamente en dos países europeos, en Alemania y en Austria. Vamos ahora al año 1871. Otra frase famosa, por lo menos para mí lo es. Doctor Livingstone, supongo, dijo esta vez el explorador británico Stanley cuando llegó cerca de un lago allá por el centro de África, después de que hubiese estado extraviado, perdido el señor Livingstone durante muchos años. Allá por 1871, todavía África se seguía explorando. Vamos ahora al año 1839. Primera fotografía que se hace en España, o por lo menos así lo recogen la prensa escrita de la época, una fotografía de la lonja de Barcelona. No se publicó porque entonces la prensa no publicaba fotografías, pero sí se hizo eco de que se había realizado en España la primera fotografía, año 1839. Y paramos en el año 1619 con otra frase, en esta ocasión de René Descartes, filósofo y matemático insigne, gran personaje histórico que debería estar de obligado estudio, en por lo menos en chavales de la ESO. Y después de un sueño revelador donde se recibió la inspiración para escribir su libro Meditaciones Metafísicas, que a pesar del nombre es un libro de matemática, pues dijo la frase que a veces decimos y no recordamos quién la dijo. Y la frase es, para acabar, buenísima: pienso, luego existo. Así que ya saben ustedes, el día 10 de noviembre, ¿por qué no te callas? Doctor Livingstone, supongo, y pienso, luego existo. Vamos a hacer una paradita, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica en el día de hoy y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el norte y este de la isla predominio de los intervalos nubosos con cielos poco nubosos o despejados durante la tarde. En el resto, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de evolución en horas centrales del día, principalmente en la vertiente oeste. Llegada de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy. Se esperan máximas de 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. Viento del noreste. En cumbres y medianías, viento de componente oeste flojo y brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar por el repaso de la actualidad, las noticias más relevantes, en mi opinión, que acontecen en esta comunidad autónoma y en esta isla de Tenerife. El señor Torres, nuestro querido presidente, Ángel Víctor, se opone a la comisión de investigación del caso Mascarilla. ¿Les parece bien? Cuando digo Ángel Víctor Torres, digo el gobierno del Pacto de las Flores. No va a ser solamente él. ¿Pero por qué se oponen a una comisión de investigación del caso Mascarilla? Y además se queja de que se está haciendo un uso político, cuando esto es un tema de hace 2 años, y si no es por Canarias 7 ni nos enteramos. Ahora cierto es que hay otros medios de comunicación escritos y no escritos que se están haciendo eco de la noticia porque está tomando una especial relevancia. Entre otras cosas porque ya la Fiscalía Europea le ha dicho al juzgado de instrucción de Las Palmas que se retire porque anticorrupción no va a ser competente, sino que van a ser ellos, ya que sospechan gravemente y además fundadamente también de que en el pago de las facturas se ha empleado dinero proveniente de los fondos de la Unión Europea, con lo cual es responsabilidad del Tribunal Europeo el juzgar o el investigar este posible caso de fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y todo lo que se le puede imaginar, porque el tema cada día está más oscuro. Señor Torres no quiere que se investigue en el Parlamento, no sé por qué, pero bueno, lo hace público y se retrata. Sigue rehuyendo la declaración personal, presencial, del presidente de la comunidad autónoma en los tribunales. No sé si tendrá que acudir a Europa en el caso de que sea finalmente la Fiscalía Europea la que investigue en profundidad este caso más que posible de corrupción y de malversación de caudales públicos. Todo esto tiene un recorrido largo, pero desde luego todo apunta a que no va a tener buenas consecuencias. No sé si la ciudadanía canaria tendrá en cuenta lo que está pasando. Ya se han abierto líneas de investigación para nuevos contratos, no solamente el de RR7, existen más contratos bajo la sospecha de que no se han realizado de manera correcta, y hay también un mayor número de imputados, tanto políticos como funcionarios como personal de la empresa privada. Bueno, se andará. No, tampoco quiero formar más opinión de la que tengo formada ni informarles a ustedes o decirles cosas que llegan, porque lo de la fake news es terrorífico. Pasa que es que a mí me da bastante miedo que esto realmente tenga implicaciones personales de alto nivel, y que desde luego lo que está claro es que aquí se han cocido papas y se las han cocido para ellos, y que aquí ha habido reparto de dinero público entre personas afines a altos cargos del gobierno de Canarias. Y no sé si somos realmente conscientes de la importancia que tiene este caso, pero bueno, seguiremos informándoles y según se vayan aconteciendo los sucesos se los iremos contando. A favor de la eliminación de las mascarillas están prácticamente todos los partidos políticos que conforman el espectro político del Parlamento de Canarias, por lo menos en lo que son los transportes públicos, puesto que ya es un poco absurdo que en compañías aéreas europeas vengan sin mascarillas y cuando se montan en la guagua para ir a la terminal tengan que ponérsela, ¿no? O que después cuando se montan en la guagua también se la tengan que poner. Es un poco absurdo porque no hemos ido nunca al del mismo paso, ni siquiera las comunidades autónomas, pues imagínense usted de Europa. Parece que esto va a ponérsele fin y se va a quedar el uso obligatorio de las mascarillas solamente a recintos hospitalarios, pero todavía no es una realidad. El Parlamento de Canarias sí se pone a favor de la eliminación de las mascarillas en los transportes públicos. Y también Coalición Canaria y Partido Popular, ante la negativa del señor Torres, va a presentar una solicitud formal en la mesa del Parlamento, en el registro del Parlamento, para que se conforme esa comisión y que se retraten los partidos que sí o que no, al igual que lo han hecho ante una proposición que hizo esta semana el Partido Popular de mantener los 20 céntimos de bonificación en el combustible en la isla del Hierro, que el que haya ido a la isla del Hierro con coche alquiler sabrá a qué precio está la gasolina. Pues bueno, para suplir esta deficiencia, este encarecimiento especial de la gasolina en el Hierro, el Partido Popular presentó una propuesta al gobierno de Canarias y lo negó, o negó la posibilidad el PSOE, Nueva Canaria, Unidas Podemos y Asociación Socialista Gomera. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decían que esto es competencia del gobierno y habrá que esperar la actuación que tiene el gobierno de la nación con respecto a la bonificación de los 20 céntimos en la gasolina. El PP lo que quiere es que se instaure de manera definitiva para facilitar el acceso al combustible a los habitantes del Hierro. También dicen que no se puede aprobar esto en el Hierro porque tendríamos que hablar también de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera. Pues ¿por qué no? Si tienen un sobrecargo del precio del combustible, que no es así, ¿eh? Que no es así. El precio especialmente caro está en el Hierro, no tan caro está en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera. Pero bueno, esto es el sentimiento de insularidad y realmente pues entienden que no es necesario ayudar a los pocos habitantes del Hierro, con lo importante que son sus votos, ¿verdad? Pero bueno, ahí parece ser que gana AHI, con lo cual esto a CDG le importa bien poco. Nueva Canaria, imagínese usted, Podemos no lo vota ni el primo del candidato, y al PSOE pues le da un poquito igual. Triste, porque la verdad es que la solidaridad no es interinsular. Tenerife sí es una isla solidaria porque va a cumplir 25 años su programa Tenerife Isla Solidaria, proyecto de colaboración del Cabildo Insular de Tenerife con ahora mismo ya 603 organizaciones de voluntarios y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro de todos los sectores, de amplios sectores de actuación. Pedro Martín, el presidente del Cabildo, pues ha presentado las acciones que se van a llevar a cabo con motivo del 25 aniversario de este proyecto, 25 años, proyecto Isla Solidaria. Y no sé, Quiquiota ha hecho un desglose de a lo que se va a invertir. En concreto, este año 2023 van a ser 1.200.000 euros, lo que supone un incremento importante con respecto al último presupuesto, que eran 403 millones en el año 2000. Cuando ellos llegaron al gobierno, en el año 2019 eran 403 millones, con lo cual se ha multiplicado por más de 3 el volumen de la inversión. Y ni contar desde cuando empezó en el año 97, que fueron 104.000 euros. Pues de 104.000 ha pasado a 1,2 millones. Y además también se ha aumentado las personas del Cabildo que trabajan en este proyecto de 3 a 25 y el número de asociaciones beneficiarias de 3 a 6, de, 3, perdón, de 30 a 603. El Parlamento de Canarias pide un aumento a las universidades canarias en las plazas que se ofrecen a los estudiantes de medicina ante la precariedad o la necesidad de incrementar las plantillas de la sanidad pública. Hay una demanda alta no cubierta y además se avecinan tiempos difíciles para la sanidad canaria, teniendo en cuenta que más del 30% de la plantilla del Servicio Canario de Salud en cuestión de médicos se va a jubilar en los próximos 5 años. Con lo cual, o se ponen a correr a fabricar médicos en Canarias o no vamos a tener suficientes personas formadas para atender las plazas que va a haber que cubrir, en el caso de que pretendan cubrirlas. No sé si será una de las medidas que tendrán previstas hacer. Además, también en el Parlamento de Canarias se han aprobado un plan de medidas para, y no se mueran de la risa, la reconstrucción de La Palma. Plan de medidas. Un año y pico después de la erupción. La verdad es que no tienen vergüenza. Es decir, o no tienen vergüenza o no tienen capacidad de negociación, porque a estas alturas de la vida, aprobar un plan de medidas para la reconstrucción de La Palma, ahora, si ya tienen las carreteras prácticamente hechas, ya han hecho casas de madera, ahora van a hacer un plan. Lo que tienen que ejecutar, el plan, que no han hecho. Tanto unidad de administraciones públicas para proteger a los habitantes de La Palma. Pues bueno, lo comunican ayer, yo se los cuento hoy. Ticha aporta unos datos importantísimos de crecimiento, el mayor desde el año 2009. Casualmente, el año 2009, recuerden ustedes que también hubo una crisis, con lo cual la gente no tenía dinero para pagar la gasolina y usaban la guagua mejor que el transporte privado. Pues bueno, los datos del pasado mes son los mejores datos que podía aportar, con un crecimiento importantísimo en la utilización del transporte público. Y parece que esto va a seguir. ¿Por qué será? Pues entre otras cosas porque la guagua está bastante más barata que estaba hace unos meses. Y la gente, normalmente, a pesar de que los técnicos de carretera y técnicos de movilidad les cueste pensarlo, a un servicio más barato, siendo igual o idéntico el servicio, más uso se le da a la gente. Por cierto, hay una propuesta que yo quiero recoger ahora mismo porque me ha venido a la cabeza, de que una guagua que se ofreció a la ciudadanía del norte, que salía del centro comercial del Trompo, utilizando el parking, que está prácticamente vacío todos los días laborables, pues dejar los coches ahí para la gente que viva en el valle y en la Isla Baja, y una guagua directa a Santa Cruz de Tenerife. Esa guagua, ustedes la conocían, que estuvo durante un tiempo en modo experimental, en modo prueba. De nada sirve que pongan una guagua con ese trayecto si no se publicita y no se promociona. Ahora parece que a petición de Alisos Norte, el Cabildo de Tenerife, Ticha, está valorando la posibilidad de volver a poner en funcionamiento esta línea especial de traslado de personas a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues seguimos con la actualidad. El Tribunal Supremo, anula y dice definitivamente que no la posibilidad de que los policías nacionales destinados a la vigilancia de las víctimas de violencia de género cobren un sobresueldo, un plus de disponibilidad a 24 horas, ya que entiende que eso va en el sueldo, así que no hay que pagarle un extra. Hay que ver en qué se invierte el dinero, porque este tema de la violencia de género se gasta dinero público en intentar evitarlo. Pero a mí esto me llama la atención, que el Tribunal Supremo le diga a la policía que está precisamente impidiendo que maten a mujeres, que no les van a pagar el sobresueldo, que significa que estén disponibles 24 horas mientras que estén haciendo este servicio. ¿Cuánto supone eso en el presupuesto? ¿Y cuánto se gasta en otras cosas con respecto a este mismo tema? ¿Cuánto? Igual hay que fiscalizar un poquito mejor el retorno de la inversión que se hace en todos los sentidos, incluido en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Pero luego a mí no me parece descabellado pagarle un plus a los policías, que están 24 horas pendientes de que un energúmeno no vaya a cortarle el cuello a una señora. De verdad. Pero bueno, son cosas que hace el Tribunal Supremo, ellos sabrán, alguna legislación habrán aplicado y esto es lo que hemos fabricado. No quiero hacer más comentarios porque... Pero me parece que no estamos haciendo las cosas bien. Sigo diciendo lo mismo. No le ponemos la incidencia, no tenemos que ponerlo. Bueno, pues como les decía antes, la Fiscalía Europea ha asumido ya la investigación del caso Mascarilla. ¿Por qué? Porque además de tener serias sospechas de que son los fondos europeos los que se han invertido, que no tiene que tener muchas sospechas porque son los fondos europeos los que se han invertido, o parte de los fondos europeos en el pago de esa factura, también está muy preocupada porque la Fiscalía Anticorrupción ya había detectado que no era solamente este caso, este contrato, sino que hay más de una decena de casos de compras de materiales durante la pandemia que huelen a, vamos a decir que huelen raro. Así que ojo, que si la Fiscalía Europea entra en escena, igual el control judicial que puede o quiere ejercer parte del gobierno canario sobre la investigación de este caso se le va a complicar. Lo que se ha complicado es la candidatura de López Afonso al Cabildo de Tenerife. ¿Por qué? Porque se le ha abierto una investigación por prevaricación, una más. Casualmente ayer, después de que charláramos con él aquí en los estudios de Gente Radio. ¿Y cuál es el caso? Pues, ¿se acuerdan ustedes de aquel robo en el lago de un grupo de amigos de alguien? Con una máquina expendedora y con un lavavajillas. ¿Se acuerdan de aquello? ¿No? Pues ese señor tenía un contrato irregular que había firmado López Afonso como presidente del Lago Martínez. Él dice que no tiene ninguna responsabilidad. Sí, tiene responsabilidad López. Por algo parecido a esto, que se ha abierto investigación, no se ha abierto juicio oral, pero tardará poco en llevarlo porque es un tema laboral. La Fiscalía ve indicios de prevaricación y algo parecido a esto le costó la inhabilitación durante 8 años a una amiga de él, a una exalcaldesa del Partido Popular en Santa Úrsula, Milagros Pérez León. Que hable con Milagros, porque estas cosas son serias y le puede costar un disgusto. También está imputada Sandra Rodríguez, también candidata a la alcaldía de Puerto de la Cruz por Coalición Canaria, que también era responsable de estos temas en aquella época. Un poquito tarde para sacar este tema, pero la justicia es lenta, pero en juicio te vieras y lo ganaras, decía la maldición Gomera. Bueno, seguimos. El Pleno de la Laguna pide la paralización de la variante de la TF5. Aquí dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, dos pasitos para un lado y otro me quedo quieto. Al final llevamos 30 años con soluciones para arriba, para abajo y distintas administraciones públicas, cabildos, gobierno canario, gobierno estatal, ayuntamientos de poblaciones afectadas, no permiten que las cosas se vayan desarrollando con una hoja de ruta programada siempre en la misma dirección. Bueno, pues pide la paralización de la variante TF5, que era la clave, la llave de la solución que aquí se ha aportado en estos micrófonos y que llevan años contándonoslas, pero últimamente están haciendo mucha incidencia en esto, de la variante de la TF5 para sacarla del núcleo de la laguna, ¿no? Por detrás de los rodeos. Pues la laguna dice que no, que eso no está bien. Había habido ya polémica sobre el tema y que no, y que piden además el Pleno, no sé si por mayoría absoluta o unanimidad, pero que paralicen ese proyecto, con lo cual seguimos sin saber cuál es el año en el que iremos a Santa Cruz en 20 minutos, cualquiera que sea la hora en la que decidamos ir para allá. FEPECO y COE ya habían hecho sus comentarios con respecto a la TF5, que ahora se ha puesto muy de moda. Parece ser que los atascos son ahora especialmente importantes. Ayer, por cierto, a mediodía, lo hubo en las dos direcciones y además muchísimo más cerca. Las colas llegaban al campo por un accidente y un desprendimiento. Un accidente en Santa Úrsula y un desprendimiento de terreno, creo, entre La Victoria y La Matanza. Las colas estaban desde las 12 hasta las 3 de la tarde, es decir que. Y después por la tarde también. La movilidad en Tenerife deja mucho que desear. Pero bueno, ahora es Asotel la que hace un comentario sobre los atascos en la TF5 y reconoce que afecta de manera directa al turismo. Entre otras cosas, según Enrique Tal, que lo comentaba antes de ayer en una reunión y hoy sale publicado en la prensa, a mí me sorprendió cuando comentaba que él en su hotel tiene que despertar y preparar a los turistas 6 horas antes de su vuelo para tener garantía de que llegan al aeropuerto. Usted imagínese la cara que se le queda a un danés o a un belga o a un alemán que le digan en la recepción del hotel: su vuelo es a las 8 de la mañana, pero usted tiene que levantarse a las 2. ¿Eh? Y va usted por una autopista al aeropuerto. Bueno, pues eso está pasando. Lo comentaba Enrique y hoy lo recoge el periódico El Día. El Partido Popular de Canarias admira, se quita el sombrero ante la actitud de su lideresa madrileña, y digo bien, el Partido Popular de Canarias, por la defensa que hace la presidenta de la comunidad autónoma madrileña de la instauración de la sede de la NASA española en Madrid. Haciendo una comparativa de cómo defiende un presidente pepero a su comunidad autónoma a cómo lo hace un presidente socialista, en concreto Ángel Víctor, a su comunidad canaria. Paramos aquí el repaso de la actualidad local y vamos ahora a la internacional, porque ayer ya se conocían los resultados, no definitivos, pero sí bastante adelantados, de las elecciones de media legislatura de Estados Unidos. Señor Joe Biden ha resistido, la derrota ha sido menor de lo esperado y ha sido un impulso de ánimo al señor Biden y se está animando el hombre para presentarse a las próximas elecciones en el año 2024. No sé, algunos pensábamos que no iba a acabar este mandato o esta legislatura y parece que quiere presentarse a la siguiente. El que se lo va a pensar 2-3 veces va a ser el señor Trump, porque al haber empatado en el Senado con los demócratas y haber obtenido una victoria bastante pírrica en la Cámara de Representantes, además ha tenido bastantes golpes en los candidatos elegidos por él, Por lo que para él suponía un trampolín hacia la presidencia, o sea, la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos, se ha convertido en un freno serio. Porque además, aparte de sus resultados, los resultados de sus candidatos no haber sido lo suficientemente buenos para que las candidaturas republicanas obtuviesen una mayoría importante en el Senado y en el Congreso, quizás lo peor que le ha pasado al señor Trump es que uno de sus candidatos, o uno de sus rivales más importantes en el Partido Republicano, se trata del señor Ron DeSantis, ha obtenido una victoria importantísima en Florida, que era uno de los estados llaves para la elección de los presidentes. ¿Se acuerdan las épocas de Bush? Con aquellos resultados que hasta última hora estaban ahí contando voto a voto. Pues Ron DeSantis ha ganado Florida por mayoría aplastante, con lo cual ha cogido peso su más que probable candidatura a las primarias del Partido Republicano. Trump tiene un cabreo que se lo pisa. Está gritando, según dicen sus allegados, y está echando la culpa a todo el mundo. De todas maneras, hizo unas declaraciones, por si alguien tiene alguna duda, unas declaraciones públicas en una cadena de televisión, donde decía que, textualmente, que si los resultados hubieran sido buenos, se les deberían a él, pero como han sido malos, no tiene nada que ver con ello. Este tipo es así, y lo peor no es que sea así, sino que es que más del 50%, o al menos el 50% de los electores estadounidenses depositan la confianza en una persona de este porte, ¿no? Pero vamos, teniendo aquí a quien tenemos y diciendo, pasa que por lo menos Pedro Sánchez dice una cosa hoy y otra cosa distinta mañana. Este no, este dice el mismo día, a la misma hora, en la misma frase, que si las elecciones las hubiesen ganado los republicanos, se lo deberían a él, pero si las han perdido, él no tiene nada que ver. Pero es que no se pone ni amarillo, ni naranja, ya es naranja de por sí, ¿no? Bueno, 2 años difíciles de mandato para Joe Biden, porque no va a tener el respaldo mayoritario de las cámaras, pero al menos no se van a dar marcha atrás en leyes importantes como el apoyo a Ucrania, también muy, 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 muy importante el tema de la lucha contra el cambio climático. Tampoco se va a ver modificadas las políticas que se están aplicando en Estados Unidos. Va a tener dificultades en abrir nuevas leyes, en iniciar nuevas iniciativas legislativas. Pero por lo menos lo que ha iniciado no va a sufrir grandes retrocesos. Fundamentalmente las imposiciones a las grandes fortunas. El tema de Ucrania, insisto, que el apoyo a Ucrania se va a mantener. Las medidas de lucha contra el cambio climático. Tema de aborto. Bueno, las políticas progresistas de Estados Unidos, que lo pongo entre comillas porque ya les gustaría a muchos de aquí considerar que eso son políticas progresistas. Mientras en Ucrania el ejército ruso presenta retirada total de la ciudad de Jersón, única capital regional que tenía bajo su control la Federación Rusa. Tras haber abandonado ya la provincia de Yarkov, lo de Jersón empieza a ser ya muy preocupante. Está reflejando claramente la debilidad del ejército ruso y tiene una especial relevancia porque Jersón, aparte de ser la única capital de provincia, o la única capital de región, perdón, que tenía bajo su control Putin, tiene una especial posición geográfica, puesto que es la entrada a la península de Crimea. También territorio que, a pesar de haber sido anexionado en el año 2014 a Rusia, también pretende reconquistar el señor Zelensky. Tras 260 días de guerra, parece que la postura de Rusia está más débil que nunca y, aparte, está reconociendo su disponibilidad a negociar, incluso con comunicados oficiales a través de los medios audiovisuales rusos. Ayer reconocía claramente que tenía disponibilidad para negociar una salida a la situación bélica. Zelensky le pone en cuestión absolutamente todo, tiene una gran desconfianza sobre la retirada de las tropas en Jersón y pide mucha cautela, puesto que no se fía de Putin e insiste que sus líneas rojas son las que son y que desde luego no se sentará a negociar mientras que Putin dirija el gobierno ruso. Sigue la crisis de inmigrantes en Europa y la Unión Europea exige que los inmigrantes ilegales recogidos por barcos de distintas ONG que están cerca de puertos europeos desembarquen a esos inmigrantes en el puerto más cercano. Ayer le comentábamos que el Ocean Vikings había llegado a un acuerdo Macron y Meloni para que fuese a Marsella. Pues la Unión Europea dice que de eso nada, que rápidamente a desembarcar esas personas que están en estado precario y que después, una vez que estén en tierra firme, se distribuirán a distintos países de acogida de acuerdo al compromiso que tienen los países de la Unión Europea de acoger a inmigrantes. ¿Se acuerdan? Unos años cuando las polémicas repartos y el señor Santini no quería en Italia a nadie, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues es lo que dicen que hay que hacer. Los acuerdos que se firman están para cumplirlo. También sigue las protestas en Irán. En Irán, saben ustedes que hace ya algunos días, creo que más de 2 meses, asesinaron a una señora por llevar el velo mal colocado. Pues las protestas ahora se han trasladado a la juventud. Y dentro de la juventud había una española, ha sido detenida, llevan 2. Y veremos si no sigue para adelante. Lo que a mí me llama la atención de la crisis en Irán o de la movilización de las protestas iraníes es la pasividad absoluta, pero absoluta, de los países, de la comunidad internacional, de los movimientos por las libertades e igualdad de derechos, por las que se quejan de los derechos humanos en la valla de Melilla, de las que se quejan que las mujeres tienen pocos derechos y techos de cristal en Europa. Pues miren para Irán, porque la verdad es que hay dos españoles detenidos, una mujer y un hombre, una chica de 24 años, se la detuvieron ayer, más el señor este que iba a Qatar caminando con una bicicleta al lado llena de cositas, bueno, un carrito. La muerte de Mahsa Amini ha desencadenado una situación interna en Irán que yo no llego a entender cómo no tiene el respaldo y el apoyo de la comunidad internacional. No lo llego a entender, pero es la realidad y es lo que les cuento. Huelgas y paros en toda Europa, porque en Europa hay países que están gobernados por la derecha y gobiernos que están y países que están gobernados por la izquierda. Pero casualmente, en Grecia, en Bélgica y en Francia, miren ustedes los gobiernos que hay, y se están reproduciendo las protestas en la calle y las convocatorias de huelga. Hoy se empieza una huelga general en Grecia. Francia, tercer día de protesta, afectando a sanidad, transporte, educación. Y solo porque tienen la misma inflación que España. Pasa que en España parece que tenemos más permisividad y las manifestaciones, las últimas 40.000 personas, pues menos que una carrera contra el cáncer de mama en la movilización de los sindicatos, y no pasa nada, no pasa nada. Aquí no hay que protestar, ¿para qué vamos a protestar si los que tenemos son los mejores que pueden tener? Y después la Unión Europea, también tengo que comentarles que ha flexibilizado a partir de hoy las reglas fiscales. ¿Por qué las flexibiliza? Porque la lucha de los distintos estados va a ser compleja contra el déficit y la deuda pública y los intereses que se vienen en camino una vez que el Banco Central Europeo ha dicho para adelante a los tipos de interés, vamos a subirlos, y además ha dicho para atrás a la compra de deuda pública, que se advirtió antes de verano que iba a paralizar. Pues bueno, el relajar o flexibilizar las reglas fiscales va a permitir que cada uno de los estados miembros de la Unión Europea tenga distintas posibilidades, más flexible, más autonomía, para luchar contra la gestión de ese déficit y esa deuda pública que sí va a seguir limitado por las reglas europeas, pero va a darle mucha autonomía a los distintos estados para que puedan gestionar esa deuda y ese déficit. España aplaudiendo con las orejas, pero no sé si es una buena solución desatarle las manos al gobierno de España con la cantidad de fondos que tiene, pendientes de devolver y pendientes de gestionar. Según el ABC, ya ha habido un último toque de atención. España ha pedido ampliación de plazo para la gestión de los recursos que ha recibido en el año 22 y que le permitan trasladarlos al 23 en el caso de que no hayan podido gastarlo, aparte de flexibilizar un poquito más el fin que se van al que se van a emplear. Se negociará y llegará el dinero. No creo que nos vayan a poner contra las cuerdas y nos peguen la puñalada. Contra las cuerdas nos van a poner siempre, nos van a pedir cosas, pero esta norma de flexibilizar las reglas fiscales nos viene muy bien como país, porque no tenemos un gobierno capaz de ir por una veredita estrecha. Ellos quieren tener y les va a venir bien. Ahora, eso sí, como sigamos trabajando con deuda pública y con déficit y los tipos de interés sigan subiendo, a ver qué porcentaje del presupuesto general del Estado tenemos que dedicar en el año 24 a pagar los intereses de la deuda. ¿Bien? Que una cosa no quita la otra. Pero Europa dice que somos mayores de edad y que nos van a dar un poquito más de autonomía. Y pasando ahora al ámbito nacional. Antes que me olvide, perdón. Que el... Bueno, no sé si contárselo. Esto no lo tengo exactamente contrastado. Pero bueno, sí, parece ser que sí. Venga, lo voy a contar. El Partido Popular le pide al Parlamento Nacional que se tome en serio el tema de la deuda. Y establece, ha hecho una propuesta. Creo que es verdad, ¿eh? Que ha hecho una propuesta para fijar el déficit público en 4 años en función al PIB. Ese es un titular que está en un medio de comunicación puesto. Le vamos a dar la veracidad que se merece. Me parece una buena idea. Yo por eso están bien las dudas. Digo, coño, es que el Partido Popular a veces da buenas ideas, ¿no? Es decir, no vamos a dejar de trabajar con déficit, pero vamos a, por lo menos, a limitarlo en función del PIB. En función vaya la economía del país, vamos a limitar ese PIB. Pues no es mala solución. Sí es cierta. Y a ver qué pasa en el Parlamento Nacional, si tiene respaldo esta propuesta. Buena noticia para España en su conjunto, aunque mucho, muy superior la felicidad que deben de tener los habitantes de la Comunidad Valenciana y fundamentalmente la ciudad de Sagunto. Finalmente, el grupo Volkswagen SEAT ha aceptado la ayuda que le ofrece el gobierno de España, 397 millones de euros, para instalar su megafactoría en la Comunidad Valenciana. En concreto, 3.000 millones de inversión para Sagunto y un total de 10.000 millones para la Comunidad Valenciana en distintos puntos de trabajo. Van a generar 15.000 empleos en un plazo de entre 7 y 10 años. Pero bueno, Ximo Puig ha completado la oferta y ha dicho: os voy a dar 230 millones más y así no se vayan de aquí. Y bueno, pues es una buenísima noticia, porque la megafactoría para baterías de coches eléctricos se va a instalar en la Comunidad Valenciana. ¿Está todo el mundo contento? No, no. Podemos y Compromís no están nada contentos, porque les parece una aberración, y digo el adjetivo que ellos emplean, el que con dinero público se le dé pasta a las empresas multinacionales que obtienen beneficios ingentes. Vale. 230 millones son los que se quejan, los que le da la Generalitat de Valencia, para generar 15.000 empleos. ¿Cuánto se gastan en otras cosas? No voy a ponerle en qué cosa. Pero miren, ustedes piensen. Es que no quiero dar ningún dato, ¿no? Pero 230 millones de euros. Piensen en qué se gastan en el gobierno actual 230 millones en un año. Que le van a salir un montón de cosas. Absurdas. Absurdas. Por ejemplo, en comprar medios de comunicación. Se gastan más. Por ejemplo, en acciones para ayudar a gente que no le llega la ayuda. Por ejemplo, para el Ministerio de Igualdad. Por tres. ¿Está mal que un gobierno dé 230 millones a una empresa para que genere 15.000 empleos? ¿Invierta 10.000 millones? No lo sé. La ideología hay que ponerla para atrás. Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. La ideología está muy bien para enfrentarse a problemas, pero tiene que estar por detrás del interés de las personas. Y que una empresa gane dinero es lo normal. Pero gracias a que las empresas ganan dinero, se pagan impuestos para que se atiendan los servicios públicos. Y que gracias a que algunas empresas ganan dinero, se genera empleo, que a su vez genera riqueza a personas que no tienen empresas y que pueden llegar a final de mes. Esto, de verdad, a mí me toca las narices, ¿no? Porque es que ideológicamente vamos a dar dinero a los multinacionales para que se echen a ganar dinero. Que ganen lo que quieran mientras que generen empleo de calidad y dignifiquen a las personas. ¿O usted prefiere tener gente subvencionada? ¿O tener esos 230 millones para repartirlo entre sus amigos, ONGs y similares? No está mal que se le dé dinero público a empresas a cambio de que genere riqueza, PIB, diversidad del empleo y calidad en el empleo. Vamos para adelante, porque Marlaska cada día está más acorralado, no solamente porque el Partido Popular no acaba de definirse en su cese o dimisión, pide que se lo quiten de en medio, y la Fiscalía le está pidiendo al Ministerio del Interior que le entregue el 100% de los vídeos y que no se los edite. Dicen que es que los helicópteros de la Guardia Civil tienen que repostar. ¿Y los drones también? ¿No tienen dos drones para grabar? Es que las excusas y las mentiras son absurdas. Se coge ante un mentiroso con cojo, ¿no? Pero bueno, la Fiscalía está diciendo: deme usted todo el material gráfico que tenga para yo ver exactamente qué es lo que pasó en la Valle de Melilla. El PP pide su dimisión, que yo creo que los días los tiene contado, porque ya el señor Sánchez está reculando en el apoyo que le está dando al señor Marlaska. Creo que ya es un ministerio agotado, un ministro agotado. Y además el PSOE le está pidiendo prudencia al Partido Popular, y recuerden lo que pasó en la playa de Tarajal no hace mucho tiempo, donde murieron 15 inmigrantes ilegales en sus playas. Y el PP, yo creo que viendo que Podemos y los socios de gobierno no le van a pedir una comisión de investigación, a lo mejor le basta con que cimita el ministro Marlaska para votar conjuntamente con el PSOE la no realización de la comisión de investigación, que puede dañar realmente más al Estado español que al ministro. Entonces, quitemos al ministro de encima. Te lo digo porque estoy componiendo lugar, no estoy diciendo, no estoy dando información, estoy suponiendo lo que puede pasar y lo que apuesto que vaya a pasar. PP y PSOE van a votar en contra de la comisión de investigación en el Parlamento para evitar el daño al Estado. El ministro Marlaska va a ser cesado o dimitido, o va a dimitir él, y los socios del gobierno se van a sentir agraviados porque el PSOE va a pactar con el PP, que no es la primera vez ni va a ser la última. Ya se lo digo yo. Porque eso pienso, ¿eh? Igual me equivoco. Y resulta que Marlaska va a estar revisado su gestión en una comisión parlamentaria. Lo dudo mucho, mucho, mucho. Bueno, importante avance científico por científicos españoles, puesto que han identificado la célula responsable de la metástasis del cáncer de colon, que puede dar pie a que se inicien un proceso de investigación para que con tratamiento de inmunoterapia se pueda solucionar metástasis de muchos tipos de cáncer. Una grandísima y buenísima noticia que se debe a científicos españoles que, a pesar de tener pocos recursos, obtienen grandes resultados. Se han incrementado, por cierto, dice el periódico El Mundo, y yo lo recojo, se han incrementado las muertes en España de una manera importante, 12.000 no esperadas, y no son motivadas ni por el COVID ni por la ola de calor. No se sabe por qué. Yo sigo diciendo, como dije en su momento cuando salió la primera noticia, la primera de esta noticia, no en un medio tan importante como El Mundo, hoy va en portada del Mundo, que realmente, o puede ser, algunas opiniones, en mi opinión, bastante versada y bastante autorizada, dicen que son las causas de la tardanza en los diagnósticos provocados por el COVID y los defectos en los tratamientos que se produjeron por la que la gente no iba a los hospitales. Son 12.000 personas que no tenían que haber muerto y que han muerto. Pues es muy probable que este sea el argumento de peso. Pero bueno, el periódico El Mundo advierte de que existen 12.000 muertes más de las esperadas. España, ya le dije yo que pedía más tiempo, pero también tiene que tener más medios. Seguimos sin gastar el dinero que nos viene de la Unión Europea y los plazos y la ampliación o la disminución de las exigencias no va a suponer que esto vaya mejor. Con lo cual, de verdad les digo a las administraciones públicas, pónganse en serio a gastar el dinero de una manera correcta. Y mientras que esto está pasando en este país, hay dos temas que siguen avanzando y que no se pone remedio. El primero es que el próximo lunes sigue habiendo una huelga de transportistas convocada sin que el Ministerio haga lo más mínimo por reunirse con la plataforma en defensa del transporte, porque tiene dudas de qué cantidad de personas van a secundar esta huelga. ¿Qué vamos a esperar? Ellos van a esperar a ver qué pasa el lunes. Si paralizamos parte de la industria de este país, pues no tenemos materias primas ni tenemos suministros. Si los supermercados empiezan a tener déficit, si los españoles nos ponemos a comprar papel higiénico como locos, van a esperar. Que esto era el gobierno del diálogo y del talante, ¿no? ¿O van solamente a hablar con los catalanes? ¿O con los que a ustedes los que ustedes necesitan para seguir gobernando? No costaba nada haberse sentado con ellos. Pero bueno, ya estamos a jueves, yo no espero que se resienten mañana, con lo cual el lunes veremos a ver quién secunda esta huelga y cómo se le pongan en las narices, bloquearnos las carreteras y bloquearnos los transportes, ya verá. La sanidad también tiene su huelga planteada, el Servicio de Urgencia de Madrid está viéndose muy afectado, pero hoy la señora Ayuso, aparte de ayer notificar que va a seguir reduciendo impuestos, hoy pone en servicio la teleasistencia videoconferencia de urgencia. Esto puede hacerse muchos memes y puede sonar a cachondeo, pero la sanidad va por ese camino. Las consultas telemáticas van a estar... Hombre, no se puede todo solucionar con una videoconferencia. Pero ustedes piensen en el uso, cada uno de nosotros, en el uso que damos a los servicios de urgencia y a los servicios de atención primaria. Piensen cada uno, no extrapolicen a casos extremos, es que no puede cuando una fractura, no. Piensen en el uso que cada uno de nosotros hacemos del Servicio Canario de Salud en su atención primaria y en su servicio de urgencia. ¿Y cuántas de esas consultas que nos obligan a coger un coche, desplazarnos a un centro de salud, hacer una cola importante o no importante? ¿Eso se podría hacer con una videoconferencia? ¿En cuántos de los casos que ustedes usan la sanidad podría estar solucionada? Bueno, pues ha puesto un grito en el cielo porque hoy se pone ese servicio en Madrid. Que no es para todo, es para aflojar la presión sobre el sistema sanitario. ¿Les parece mal? Bueno, pues hay gente que sí. Hay gente que sí. Es que lo que no puede ser es que todo sea mal, esté mal. O bien depende quién lo haga y quién lo comente. Esperamos, la teleasistencia, las videoconferencias, lo ponen como valor las compañías privadas cuando se lo ofrecen a sus abonados. ¿O no lo han visto ustedes en anuncios de televisión? Es un reclamo publicitario para que la gente contrate primas de seguro de sanidad privada. Y ahora la sanidad pública en Madrid empieza a ponerlo y ahora eso es malo. Yo no entiendo. De verdad, ni a unos ni a otros. No puede ser que todo lo que haga Ayuso sea malo para la izquierda y todo lo que haga Sánchez sea malo para la derecha. No. No. Así no vamos bien. Y finalmente una anécdota, pero una anécdota interesante. ¿Te acuerdas de Pablo Casado? Era presidente del Partido Popular hace 30 años. No, en febrero de este año, el mismo día que Putin invadía Ucrania, los barones del PP se reunían en Génova para cortarle la cabeza a Pablo Casado. ¿Se acuerdan? La crisis de Ayuso. Eso fue en febrero de este año, el 24 de febrero de este año. Parece que fue hace un siglo. Bueno, pues ahora la Fiscalía lo va a investigar. Porque lo han acusado de un delito de difamación, calumnias y odio hacia las escuelas catalanas por aquellas declaraciones que hizo quitándose y poniéndose la mascarilla, donde decía que a los estudiantes catalanes que querían aprender en español o que le pedían al profesor que le diera permiso para hacer pis en español, no le daba permiso y le metían piedras en las mochilas y tal. Bueno, pues lo han denunciado y han admitido a trámite la denuncia y lo van a investigar por delito de difamación, calumnia e incitación al odio. Paramos aquí, un pequeño repaso de publicidad y enseguida volvemos con la actualidad de nuestras opinadores y analistas. Pues casi las 8 y 20 de la mañana, es el momento de darle la bienvenida y los buenos días a don Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Tienes noticias? ¿Te has leído lo que aparece en el diario de aviso sobre lo que pasó ayer en el pleno de La Laguna? Que a mí me tiene todavía los pelitos un poquito de punta.
Sí, bueno, es Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Esto es como la...
Yo no me acabo de acostumbrar, Rafa. Yo no me acabo de acostumbrar.
No, pero es que... Vamos a ver, ¿cuántos años llevan en el ayuntamiento, en el cabildo, en el... Vamos, hasta en la iglesia de la Concepción, echando marcha adelante y marcha atrás en relación con las posibles soluciones al cuello botella que se forma en la autovía TF5 al paso por la laguna, ¿no? La vía exterior, hemos oído hablar con de ella...
¿Años? Llevamos años hablando.
Y años.
De hecho, el enlace del Chorrillo, el grande ese que está cuando venimos del sur hacia Santa Cruz, esos puentes enormes que están a la derecha, que cruzan por encima de la autopista TF1, son parte de esta obra.
Sí. Y ahí están.
Hechos hace ya más de 10 años.
Es que el no por el no, porque, vamos a ver, si hubo argumentos para decir que hay que hacerla, pues esos argumentos seguirán valiendo. No, ahora, otros que entran de nuevo, pues opinan lo contrario, y obra parada. Tenemos el tren del sur parado, que bien, o sea, es que además, vamos a ver, no hay intervención que sea inocente.
No, y además, es que las mayorías que se van sumando son como para poner los pelos de punta, ¿no? Porque esta mañana cuando daba la noticia decía, no sé exactamente si ha sido por unanimidad o qué mayoría se han conformado. La mayoría que se ha conformado para sacar este tema, esta reprobación o petición de paralización del DF5, te la cuenta, Unida se puede. Coalición Canaria. Y abstención de Partido Popular y Ciudadano. Y votar en contra, es decir, a favor de que se haga la carretera, PSOE y Avante. Es decir, es que esto es como de loco.
Que, además, curiosamente, cuando se empezó a hablar de la vía exterior, era el PSOE el que estaba en contra.
Y coalición a favor, y ahora es al revés.
Sí. Que esto... No hay quien lo entienda.
Depende de quién lo apoya, el otro lo desapoya.
Ahora, ahora el bálsamo de Fieragrás es el carril Busbao.
Sí. Entre la Laguna y Santa Cruz, ¿eh? De la Laguna para acá, ¿no? Entre la Laguna y Santa Cruz.
No, porque claro, si tú pones un Busbao donde hay dos vías, pues ya me contarás.
Peor.
Entonces, el colapso está servido, incluso habiendo tres vías. Vamos a ver, con el movimiento de coches que hay entre Santa Cruz y la Laguna, yo dudo mucho que se pueda prescindir de una vía permanentemente.
Pero si ya hay un metropolitano, ya hay un tren que conecta la Laguna por Santa Cruz.
Y además hay una cuestión. Los tapones, o sea, el tráfico superdenso que provoca retenciones... no se produce a lo largo de todo el día. Hay dos momentos puntuales en cada momento en una dirección. Por la mañana, a la hora de entrada, entre, yo qué sé, las 7:00, a las 8:09, dirección Icod, Santa Cruz. Y luego por las tardes es más, el tráfico se reparte más porque las horas de salida están más escalonadas, ¿no? El viernes es de locura, porque como en la tarde no cierran todo, cierra la administración, gran parte de la actividad económica.
La construcción se acaba a las de mañana.
Claro, el viernes entre las 2:30, las 3:00 y las 5:00, las 6:00 de la tarde, vamos, de locura. Luego, ¿cuándo también se agudiza? Cuando coincide, cuando hay colegios. Cuando no hay colegios, baja. Caramba, pues igual las soluciones están, o parte de las soluciones, porque, claro, no, nos empeñamos o escuchamos normalmente cada solución como la solución universal. El Busbao va a ser la solución, o la vía exterior la solución. O yo me imagino que es que si se ponen a pensar un buen rato, unos cuantos cabezas ordenadas, probablemente puedan diagnosticar los motivos reales y igual lo que necesita son varias soluciones, ¿no? Yo escuché en algunos meses, pues igual hace un par de años, como parte de la solución el cambiar el horario de entrada y salida de la universidad. Pues puede ser que eso alivie, ¿no? El hacer que la administración, en vez de empezar todos a las 8:00 de la mañana, pues, yo qué sé, que empiecen a las 9:00 y salga 1 hora más tarde. En fin, que las soluciones normalmente no son universales ni son válidas. Una sola medida no va a resolver las cosas.
Está claro.
Lo cierto es que tenemos un problema, que además hay una realidad que es una de las bendiciones de nuestra tierra, y es que el clima es muy bueno y nos permite vivir en zonas exteriores. Yo tengo amigos, yo tengo la fortuna de vivir en el extrarradio de La Laguna, y puedo ir caminando a La Laguna y vivir pues en un área amplia, en Ciudad Jardín. Y yo tengo amigos que fueron haciéndose sus casas pues en Tereste, en La Matanza, en no sé qué, voy a vivir al campo. Concho, voy a vivir al campo. Para llegar de La Matanza a su trabajo, que lo tienen en Santa Cruz por las mañanas, se pegan hora y media o más, ¿no? Y luego disfrutan del campo el fin de semana. ¿Qué va? El fin de semana lo que hacen es molerse a palos arreglando el jardín. O sea que toda aquella delicia que buscaron no la han encontrado. Yo tengo otros amigos que decidieron vivir en Santa Cruz y están encantados, porque viven a 500 metros de su trabajo, ¿no? En fin, pero esa es la realidad que tenemos. Que tenemos un modo de poblamiento muy extendido, que vivimos lejos de nuestro trabajo, y claro, todos nos vamos al mismo arroyo a la misma hora. La autovía TF5, y claro, eso ocurre desde la Isla Baja hasta Santa Cruz, y ahí cientos de afluentes que van parando a esa arteria principal, y claro, a medida que nos acercamos a la zona metropolitana, La Una y Santa Cruz, especialmente Santa Cruz, pues la autovía se colapsa. Pero a partir de las 11, yo, que ahora no tanto, pero antes iba con frecuencia a vuestra emisora a este ratito que pasamos por la mañana, yendo de La Laguna hacia el Puerto de la Cruz a esta hora o dentro de la siguiente hora, no había apenas tráfico. Veías la autovía dirección Icod Santa Cruz y estaba, vamos, petada, ¿no?
Lleva 30 años esa autopista petada.
Sí, claro, es que
hemos ido aumentando el número de población, el número de coches, pero el problema no es porque haya más coches y más población, el problema es porque esa infraestructura está mal diseñada
no se ha ido acomodando a ese crecimiento. O sea, hay una realidad, que es el crecimiento y el modo de población. Bueno, pues a esa realidad no se ha ido acomodando el crecimiento, y claro, pues llevamos 20 años viendo parches, no soluciones.
No, pero fíjate tú que cuando el cabildo que gobierna el Partido Socialista decide que hay que apostar por el carril Bus-Bao desde Santa Cruz hasta el final de la TF5, y que para eso es necesario iniciar esta variante para poder descongestionar y poder hacer las obras que necesita ese tercer carril, ese carril Bus-Bao, que hay que fabricarlo, resulta que el PSOE en La Laguna dice que sí a esa variante, y Coalición Canaria, que antes decía que había que hacerlo, ahora dice que no.
Sí, es que
son cosas que dice, pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de en qué manos estamos y que vamos a poner ya las cosas en su sitio? En manos de políticos, este problema no se solucionará en la vida. Claro, hay que decirles lo que tienen que hacer, y es preocuparse del bienestar de la población, no de mantenerse en sus butacas. Estoy muy indignado.
Cada vez que tenía un amigo, solía decir, oye, esta gente cada vez que mea piensa y tienen próstata, caramba.
Si fuera así, pero el problema es que tienen malas intenciones. Si fuera porque se equivocan, todavía tendrían una disculpa, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero cuando la intención que mueve a sus actos es el hecho de mantenerse en las estructuras de su partido, porque claro, no pueden ser voces disonantes, porque si a alguien se le ocurre decir algo en contra de lo que dice el jefe, a la siguiente
no va. No, nada. Ya lo dijo alguien, ¿no? El que se mueva no sale en la foto.
No sale. Pues aquí en Canarias, por desgracia, es así en todos los partidos. En todos.
Sí. Luego en Tenerife, además, el no por el no impera. Yo no termino de entender cuando no encuentran unas hierbitas, cuando no encuentran un...
Un escarabajo. Unos restos arqueológicos.
El caso es...
Oye, por cierto, ¿has ido a ver los restos arqueológicos de Cuna del Alma?
No.
Pues vete. A formar opinión. de lo que somos capaces de hacer en esta isla.
Pues este fin de semana me doy un salto.
Si te dejan verlo, porque aquello está tomado por las fuerzas vivas de la ecología tinerfeña. Y además, con buen criterio, porque los chavales tienen buenas intenciones, pero cuando tú ves los restos arqueológicos, digo, habrá que defenderlos, venga, si no vamos a desprestigiarlo, porque esto es lo que hay. Pero por esto se ha montado tal, y no solamente contentos con eso, dice, no, esto es lo que hemos visto, ahora hay que buscar en todas las parcelas de los entornos. Digo, pues váyase usted abajo al portito de Egipto, usted la calidad urbanística que se ha generado. Y lo que hay que defender, eso sí que hay que defenderlo, y esto, de verdad, yo el no es lo que tú dices, qué daño hace.
Y además parece que hay una búsqueda de soluciones inocentes. No hay ninguna solución inocente. O sea, si yo quiero ponerme un suéter de lana, pues tendrá que morir la oveja, o sea, no hay más. Bueno, pues nada, no me pongo un suéter de lana. Pero hay otra cosa curiosa. Gran parte de estos ecologistas, porque seguro que los hay bien intencionados y puros, pero gran parte de estos ecologistas los ves con su 4x4, seguro que no se afeitan con ojía, que se afeitan con máquina eléctrica, y bueno, oiga, si usted ecologista empieza afeitándose con ojía, porque claro, con la máquina eléctrica consume energía.
Y después es mucho más difícil reciclar una maquinilla eléctrica que una hojilla de acero.
Claro. Bueno,
pero los coches son eléctricos. Son todos terrenos eléctricos.
Lo seguiremos viendo.
Seguro que sí. Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene nos volvemos a hablar, a ver si hay mejores noticias con respecto a una cosa y la otra.
Bueno.
Por cierto, antes de que me olvide, que no te he preguntado hoy, ¿cómo va la campaña del Black Friday? ¿O Liefer no tiene campaña de Black Friday?
Pues no, porque nos centramos en las tiendas de Santa Cruz y La Laguna, sí. No es nuestro... En fin, el Black Friday yo creo que va más para establecimientos que no venden, que les compran. O sea, no sé. Y nosotros en La Laguna ponemos mucha atención a la Noche en Blanco, que por fin este año se celebra como siempre, o sea, con peso en el casco urbano, como ha sido siempre, y un solo día, no una semana entera. Y después estamos poniendo mucho interés y montamos un stand enorme y muy bien servido en Expo Saldo, donde, bueno, pues todos los años llevamos aquellos artículos siempre de calidad Liefer, pues que por una razón u otra hemos decidido separarlos del catálogo o que el fabricante los ha descatalogado y nos quedan unas unidades de cada, y yo qué sé, por ejemplo, de puzzles de 1000 piezas, por dar un dato, llevamos más de 80 diferentes. De puzzles de 1000 piezas, igual tenemos 300 o 400, ¿no? Bueno, pues llevamos esos 800 que son de la misma calidad que el resto, únicamente pues que igual el fabricante los ha descatalogado o cualquier razón de estas, ¿no? Y así llevamos de todo el fondo nuestro una selección muy importante de artículos, y todos siempre pues por debajo de la mitad del precio, ¿no? Yo, en fin, les invitaría a quien nos escucha que se den un salto por Expo Saldo. Estamos nada más entrar, es un stand que lo venimos colocando de hermoso, grande, y nada más entrar al recinto ferial a la derecha, se ve, vamos, te pegas con él, ¿no? Y en fin, esa es nuestra mayor concentración de esfuerzo.
Pues nada, que sigáis haciendo el buen trabajo que hacéis en Juguetrías Liefer, que ya son muchos años que os conocemos. Yo por lo menos soy, ya sabes que soy fiel seguidor, que he tenido una ausencia provocada por la pandemia que este año ya estoy corrigiendo. Así que, Rafa, suerte y hasta
Además,
la semana que viene.
Merece la pena ir, ¿no?
Sí. Ya lo digo, bueno, a todo el mundo. Hay que visitar la tienda.
La venta online que pues nos soluciona muchas cosas. Pero merece la pena ir a nuestra
Es una tienda. Tarde agradable, la de pasear. Una horita, horita y pico se
nuestro
pega.
Nuestro personal sabe jugar y, en fin, merece la pena.
Merece la pena.
Y yo en estas fechas invitaría a familias que acudan con los niños para que los niños luego hagan la carta bien hecha, que vean lo que hay y que escuchen a nuestro personal.
Está claro. Rafa, suerte y hasta la semana que viene.
Venga, adiós, buenos días, un abrazo para ti y especial para quienes nos escuchan.
A disfrutar. Dancing Queen con ABBA. Enseguida volvemos. Acercándonos ya a las 9 de la mañana, son las 8 y 43 minutos, es el momento de saludar a nuestra siguiente invitada, primera aquí presencial en la mañana de hoy, doña Sandra Izquierda, y me he buscado tu segundo apellido, Fernández.
Fernández.
Porque me gusta reconocer a las madres, y a veces nos olvidamos de ella. El otro día se lo dije a Ángel Montañez Ríos, me dijo, me alegra mucho de que recuerdes a mi madre, así que a partir de ese día siempre busco el segundo apellido, porque la gente se llama Sandra Izquierdo, Sandra Izquierdo, Fernández. Buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días. Por supuesto, mi segundo apellido, de mi bendita madre.
Y nada más que tenemos una. Además, hay que quererla siempre, toda la vida.
Siempre, mucha faltita nos hace.
Concejal de Cultura, Comercio y Fiesta. Y además de concejal del Ayuntamiento de Tacoronte, también es secretaria general del Partido Socialista. Bienvenida.
Bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de cosas agradables. Otro día hablaremos de cosas menos agradables, porque dentro de poco tendremos que enfrentarnos a una campaña electoral donde Sandra tendrá que venir a defender aquí las propuestas del Partido Socialista. Uh-huh. Y bueno, pues hablaremos de cosas que no son tan agradables con las que vamos a hablar hoy, porque hoy sí tenemos temas, va a aburrir. y ninguno desagradable, ¿no?
Sí, la verdad que todo positivo, avanzando y sumando, que me encanta la palabra sumar.
Te encanta la palabra sumar, que no te oiga, que no te oiga uno sumar. Que yo conozco.
No me quedo con restar. Y bueno, si restamos en alguna circunstancia, buscamos la manera de encauzarlo y buscar soluciones para que siga sumando.
Pues se está celebrando ya una cosa que podía haberse puesto en riesgo de que no se iba a celebrar, pero al final ha sido posible hacerlo, que es el Festival de Novela Histórica de la ciudad de Tacoronte, que ya tenemos algunos actos que hemos disfrutado de ellos, ¿no?
Sí, la verdad que estamos de enhorabuena porque ha pisado fuerte, con éxito, la segunda edición de la novela, del Festival de Novela Histórico de Canarias. La verdad que somos referentes, pioneros, porque es la segunda edición, empezó el año pasado en Tacoronte, único festival en toda Canarias, porque hay que decirlo, tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y la verdad que, bueno, esta ya es la segunda semana que llevamos con muchos actos, una treintena de escritores, de actores, de la verdad que investigadores, cineastas, rutas que también se han hecho por hechos históricos, leyendas, de la mano del gran investigador José Gregorio. Y la verdad que, bueno, tenemos un sinfín de actividades que culminarán este domingo, pero todavía tenemos muchos actos, como por ejemplo tener que vamos a resaltar también el que hubo este domingo, que fue un acto realizado desde la asociación del 25 de julio, de una recreación de las milicias, donde se leyó un bando para alistar vecinos y vecinas de Tacoronte. Alrededor de unas 13 personas se alistaron para crear un bando en Tacoronte. La verdad que fue un día bastante singular, bastante numeroso en cuanto a participación vecinal, y por supuesto es un éxito lo que es la novela histórica, porque lo que es las salas de nuestra queridísima Casa de la Cultura se están llenando con muchísima participación, y está llegando, y estamos muy orgullosos en Tacoronte que esta segunda edición pues llegue de la manera que lo estamos viendo. Y por supuesto seguiremos apostando por este Festival de Novela Histórica en todas las programaciones culturales que tengamos en Tacoronte, y que yo esté, por supuesto, y que pueda seguir programándola, y con ganas e ilusión.
Aparte de novela histórica, ¿se está haciendo algún tipo de revisión de la historia real, no novelada, de la comarca de Acentejo, cuya cabeza clara y visible está Tacoronte?
Sí, sí. Hubieron actos la semana pasada también, que hubieron personas de Tacoronte, como Enrique Acosta, y diferentes escritoras también del municipio, que hicieron un relato de las historias, por supuesto también de las mujeres, también en esas épocas, con mucha dureza, y han relatado, tienen libros, por supuesto, que también presentaron en estas ediciones, y por supuesto Tacoronte está ahí en valor y representándolo por todas estas personas que tienen un seguimiento histórico por Tacoronte, y así lo han relatado en sus novelas.
El festival empezó el día 3 y acaba el próximo domingo.
El domingo día 13 lo acabamos con una representación teatral de Burka Teatro.
Y este fin de semana, aparte de la representación teatral, ¿hay más actividades que podamos invitar a nuestros oyentes para que se acerquen a Tacoronte?
Sí, por supuesto, aquí los tenemos todos, tenemos aquí el programa a la vista.
Que por cierto está bien desarrollado, sí, el programa, y de clarito, clarito, clarito. El sábado y el domingo tenéis actividades, incluso el viernes.
Tenemos el jueves con encuentros de la autora Nieves Muñoz, las damas de la telaraña, presentada y por su editora Penélope Acero, a las 19:30, encuentros del autor Mario Villén. Luego también tenemos el viernes el humor, que también no puede faltar el humor, para dar lecciones de historia, una entrevista con Pedro Errasti, presentada y moderada por Eduardo García Rojas, que también tengo que resaltar que es el director de la novela histórica, Eduardo García Rojas. Encuentro también a las 7:30 con la autora María Rey, Los mil nombres de la libertad, presentada por José Zoilo. También el sábado, hoy hay una mesa redonda, a las 10 de la mañana, la novela histórica no entiende de género, con Alicia Ballida, María Rey, Nieves Muñoz y Emma Lira. Lo conduce David Yagüe. El sábado tenemos desde las 11 de la mañana también otros encuentros con Alicia Ballina, Hija del Mar, presentada por José Zoilo. Luego tenemos a las 12:15, mesa redonda de la novela histórica con el panorama editorial nacional, con Penélope Acero, David Yagüe, Ayose Suárez y José Zoilo. Lo conduce Eduardo García Rojas también. Y luego tenemos también a las 5, encuentros con el autor Antonio Pérez Henares, Tierra Vieja. presentada por David Yagüe a las 5 y a las 6 y media del sábado. También tenemos el hobby de las maquetas, ejemplo de aprendizaje. Lo dirige Daria García. Tenemos también a las 6 y media y a las 8 y media del sábado trabajando la combinación escalar en los dioramas. Luego tenemos, que es muy importante también, por supuesto, a las 6 y media, tenemos un encuentro en la Casa del Vino.
Esa es la más importante.
Esa es la más importante. Ya está. Esa es importante porque habrá degustación de vino, por supuesto. Hay
todo esto es abierto a todo el público, no hace falta ni prescribirse.
No, ya la inscripción era un aforo de 50 personas y ya se ha cerrado porque la verdad que ha sido una aceptación a muchas personas llamando y hemos tenido que cerrar porque ya se han agotado las plazas.
¿Vale? No cabe más gente.
No cabe más gente. Y aquí vamos a entregar un premio, el primer premio de Festival de Novela Histórica. Bien. Así que va a ser un encuentro bastante agradable este sábado. Y luego el domingo pues ya finalizamos también, seguimos desde las 11 de la mañana, a las 11, las 12, también con una mesa redonda, y luego ya culminamos a la una y media.
Sí. Con el teatro
de la calle, Historias de la Peste de Burka Teatro.
¿Quién hace este teatro?
Burka Teatro es una de las...
¿Son personas del pueblo o no?
Del pueblo, Burka Teatro y Delirium Teatro. Muy orgullosos de dos compañías teatrales que han nacido en Tacoronte y siguen apostando por Tacoronte, y nosotros, por supuesto, con ellos. Muy importante.
Pues esta es la segunda edición de un Festival de Novela Histórica que apuesta firmemente, Sandra, que en que se puedan producir tercera, cuarta, quinta, sexta para los restos.
Sí, sí. Seguiremos. Bueno, vamos a ver. Yo, por supuesto, lo hacemos con mucha gana e ilusión. Y ya que nació desde el año pasado en Tacoronte, seguiremos apostando por él porque es el único en Canarias y tenemos que seguir avanzando. Porque
¿estuvo en riesgo? ¿Estuvo en riesgo esta segunda edición o solamente es un bulo?
No estuvo en riesgo. Está, por supuesto, también patrocinada, está subvencionada, perdona, por el Cabildo, así que todo ha llevado burocracia.
El área de cultura,
todos los trámites burocráticos, por supuesto, con la subvención de Cabildo, que hay que tenerlo en cuenta, y todo se ha llevado a cabo con los plazos debidos y con trabajo.
Pues está siendo un éxito y este fin de semana culminará con un éxito estupendo. Sí. Y la verdad que me alegra mucho que la cultura vuelva a tener presencia en Tacoronte después de dos añitos tan malos como los que hemos vivido en la primera parte de este mandato.
Sí, es importante ponerla en valor porque, ya estamos...
A la gente solamente hay que darle fiesta, también fiesta y culturita. Fiesta. Se lo puede pasar uno bien.
Claro, y es importante. Le decimos fiesta, parece como que es un derroche, ¿no?
La cultura también se puede echar un vaso vino.
Exacto, y por supuesto, el hecho de la fiesta es parte importante de la cultura en Tacoronte y es una inyección económica también para todos nuestros vecinos, para los comerciantes, y es importante dinamizar la calle de la mano de la cultura, del comercio y de la fiesta. Perfectamente pueden caminar los tres y eso se reinvierte económicamente y ya no digamos la ilusión que se genera con nuestra gente y vernos y comunicarnos y hablarnos en la calle.
Y que la gente participe en grupos de teatro.
Y por supuesto, participar en grupos de teatro es importante. Bueno, colegio, en este sentido, me acuerdo yo en el Colegio Demetrio Gutiérrez Albelo, pues siempre se hacía mucho hincapié en las obras de teatro y habían hasta actividades extraescolares de teatro que sumaban a los padres, sumaban a alumnado, a familia, y la verdad que siempre en ese sentido, pues yo me acuerdo que estuve en el AMPA en el colegio y yo tenía una actividad extraescolar familiar, por lo llamamos así, familiar de teatro.
Yo siempre he dicho una cosa, te acabo de contar que tengo una colección importante de vástagos. Creo que de las actividades extraescolares más interesantes que pueden salir a los chavales en edad, sobre todo adolescentes, aparte de la música, que creo que abre la mente muchísimo y te organiza la cabeza de una manera muy... una disciplina bonita, porque la música es mucha disciplina, ¿no? Y la disciplina no es mala, ajá, siempre que te complemente con vida. La otra actividad que siempre me ha parecido súper interesante por la manera de interactuar que tienen los chavales es el teatro. La imaginación se desarrolla, la capacidad de relacionarse con la gente, de trabajar en equipo. Es decir, es una actividad súper mega interesante, en mi apreciación.
Es muy interesante y positivo, sobre todo a la personalidad es muy importante, porque la verdad que el ridículo de poder hablar, el teatro te ayuda mucho a la hora de poder transmitir con los demás. Te puedes soltar, y generas confianza en ti mismo. Es muy importante, es una terapia importantísima que se puede, por supuesto, inculcar en todos los centros educativos porque es parte de la formación y de la personalidad de esas pequeñitas cabezas que se van desarrollando y es importante el teatro.
Pues vamos avanzando en los meses y ya se acerca rapidito, va a llegar mañana pasado, no nos vamos a dar cuenta, la fiesta de Santa Catalina.
¿Sí?
Que tanta polémica ha generado porque hay tanta inyección de dinero de las modificaciones presupuestarias que la gente se levanta, vamos a gastar tanto dinero en fiestas.
Vamos a ver, nuestras fiestas patronales. Es que,
pues hubo a quien le molestó, ¿no?
Sí, hay quien le molestó, la gente piensa de que vamos a ver, ahora mismo saliendo de una pandemia como te comentaste, hay que hacer una agenda en la cual, por supuesto, hay que inyectar dinero, porque sin dinero no podemos agendar, no podemos hacer actividad, no podemos dinamizar y no podemos dar el valor que se merece nuestras fiestas patronales, Santa Catalina, el Cristo de Tacoronte. Es que eso hay que ser realista.
Ya me lo has dicho hace un momentito y es verdad, yo comparto contigo. Dinamizaron la economía de un pueblo a través de la cultura y las fiestas es muy importante y es una de las labores del ayuntamiento. Hacer unas fiestas dignas, que sean atractivas, no solamente para el pueblo en sí, para los ciudadanos que viven en Tacoronte, sino para la comarca en general, para que la gente se acerque. Eso reactiva comercio, reactiva hostelería, reactiva los bares, le da vida al pueblo, le da alegría y yo no veo mal que se hagan las cosas bien. Y desde luego la fiesta de Santa Catalina después de 2 años de pandemia, que a alguien le moleste, que yo la verdad es que hay cosas que no entiendo. Igual es porque soy un tío raro, pero...
No, yo tampoco lo entiendo. Lo que pasa también, bueno, puede haber una minoría, pero una mayoría pide una agenda y pide dinamización y pide que las cosas, por supuesto, tanto culturalmente hablando, comer y el comercio necesita dinamización, necesita también, vamos a ver, hay que visibilizar, como tú dices también, que la comarca y el resto de los municipios vean de que Tacoronte hay actividad. Y que eso también sirva de enganche para que la gente también venga a Tacoronte y que pueda también disfrutar con los tacoronteros y que pueda también invertir. Y eso es un flujo económico que es muy importante para que pueda salir adelante. Hay que inyectar dinero sí o sí, porque las cosas no salen solas. Hay que generar actividad y con eso conlleva, por supuesto, un aporte económico para llevarlas a cabo. Y también yo he hecho bastantes cosas con mucha gente que quiere venir también a hacerlo de manera voluntaria. Se han hecho muchas cosas de personas que, mira, quiero participar, no quiero que, solamente quiero colaborar. Pero bueno, tampoco con colaboraciones de manera voluntaria no se puede realizar todo lo que se va a llevar a cabo. Necesario, por supuesto, y para eso hay unos presupuestos y hay que gestionar. Y hay que gastar los que para eso están, debidamente, con lógica y con transparencia siempre.
Eso está muy claro. Y además, fíjate tú, en los tiempos que corren, que a veces la globalización nos trae fiestas que a mí no me acaban de gustar, tipo Halloween, que también hay que aprovechar las cosas que van pasando en la vida, hay que aprovecharlas. Y ahora también viene la campaña de Navidad, pero antes de la campaña de Navidad tenemos la del Black Friday. Uh-huh. ¿Cómo se come en un pueblo como Tacoronte, que yo creo que tiene su tradición, su cultura, sus fiestas patronales, además coincidiendo en esa época del Black Friday? ¿Cómo se compagina Santa Catalina con el Black Friday?
Tenemos que tener la diferenciación de que el comercio tiene una serie de campañas y esta es una de ellas. Y me la demandan los comerciantes. Pues en vaso.
Y más en los tiempos que corren, claro, que están asfixiados todos.
Exacto, hay que estar a la altura también de todas las campañas, vengan de fuera, las que tengamos, por supuesto, dentro del municipio tradicionales también, hay que tener en cuenta todo, que todo suma y todo tiene su espacio. Y ya en los tiempos que corren, cualquier campaña que pueda traer personas fuera del municipio y también nuestros vecinos que oigan, digan, bueno, pues hay dinamización, hay unos descuentos, hay actividad, todo eso invita, como le dije antes, pues a generar economía y salir también de los malos tiempos que hemos vivido. Todo suma.
Muy importante. ¿El comercio de Tacoronte está mejorando en estos últimos tiempos o sigue todavía soportando la crisis que tuvo que soportar en los años de pandemia?
Hombre, cuesta. Está saliendo, por supuesto, poco a poco, activando, bueno, campañas. Tengo, bueno, con la asociación Asenta también dialogo mucho para intentar tener campañas conjuntamente con ellos y que todo fluya con normalidad, siempre contando con lo que ellos necesitan y me pongo a disposición. Es que las administraciones estamos para ayudarlos. Ellos demandan, ellos nos piden ayuda y yo me pongo siempre a su disposición, intentar siempre de tener un calendario y como esto del Black Friday, que vamos a también a llevarlo a cabo con dinamización, vamos a hacerlo durante toda esa semana del 24, porque el 25 es fiesta de Tacoronte, pues el 24 vamos a hacer dinamización en lo que es la plaza. Van a haber publicidad, van a haber por todos los barrios, se va a hacer dinamización de Black Friday. Y ahí, pues bueno, la palabra es intentar siempre de generar actividad, generar descuentos y que ellos puedan seguir generando su actividad lo mejor posible. En eso estamos.
¿Te has acomodado fácilmente a gobernar? Porque recordemos que Sandra Izquierdo no hace 4 años o 3 años que está ejerciendo labor en equipo de gobierno, así que lleva un añito, ¿no?
Un año.
¿Te has acoplado bien?
Me he acoplado bien. De todas maneras, yo a veces ni me lo planteo. Yo me pongo a trabajar, a gestionar las 3 áreas que tengo. Y bueno, y también lo que es la agrupación, porque también la parte política también está ahí. Es tanto trabajo que tengo a mi alrededor que, de todas maneras, soy una persona que siempre soy bastante inquieta y me gusta generar actividad. Yo pienso que si suelto algo, ya estoy inventando qué otra cosa puedo coger. Es la inquietud que tengo y las ganas de trabajar y las ganas de hacer y sobre todo generar ilusión y ganas, porque también eso me reconforta y me dan ganas de seguir trabajando y haciendo cosas para los demás.
Pues el reto que te vas a empezar a enfrentar a él este sábado no es poco, porque me has invitado a ir a la presentación de tu candidatura a la alcaldía de Tacoronte el sábado, ¿no?
El sábado 19, a las 11:30.
Pero ya es oficial, tú ya eres candidata oficial. Eso es más que nada una celebración, como una primera comunión,
sí,
¿no?
Algo. Sí, vamos a ver, sobre todo con amigos, gente que quiera apoyar este nuevo ciclo ilusionante, porque todo el objetivo ahora es, por supuesto, generar ilusión y ganas y vernos también como un partido ganador ilusionante y por supuesto generar alrededor de nosotros pues personas que nos vean así como algo nuevo, algo ilusionante y algo por supuesto que vamos a sumar todos para que todo Tacoronte nos vea como un partido que queremos hacer.
El Partido Socialista en Tacoronte tiene su historia. En los últimos años ha tenido unos vaivenes muy interesantes, pero siempre ha mantenido una presencia en la corporación, entre 5 o 6, siempre ha estado ahí. Pero ahora acometéis la tarea o el reto de acceder a la alcaldía con unas posibilidades nada despreciables.
Sí, bueno, sabes perfectamente lo que es el partido, estamos en gestora.
Y la situación del ayuntamiento, que está muy fraccionado, sí, hay un montón de partidos ahí que van a sacar pequeños cantidad de concejales.
Sí, la cosa vamos a ver, pero mira, yo pienso que el camino se hace a base de trabajo. De trabajo y transparencia, y mirar a la gente a la cara, y sobre todo caminar la calle. Yo siempre lo digo, caminar la calle con humildad. De todas maneras, un concejal, yo sigo siendo una persona y por encima de los colores políticos están las personas y seguimos caminando y hablando con nuestros vecinos. Ellos son los que te dicen las demandas, lo que quieren. Y nosotros también, abrir los ojos y vemos cómo está ahora mismo la situación de nuestro municipio y es ponernos a trabajar y a buscarle soluciones. No hay más. Porque de nada te presentan unas elecciones, no sabemos si ganamos o cómo vamos a llegar, pero nuestros vecinos nos han votado. Y necesitan también explicaciones. Si nos demandan algo, por supuesto, tenemos que llegar hasta donde podemos llegar. Si se lo podemos solucionar, muy bien, y también decirle, mire, hemos llegado y si no podemos llegar hasta cierto punto, también tenemos que comunicárselo, no dejarlo en saco roto. Es importante la comunicación, yo siempre lo digo, porque y sobre todo la política municipal. Tenemos que caminar por la calle, tenemos que mirar a nuestros vecinos y tenemos que seguir siendo transparentes y no tener que agachar la cabeza porque sentirnos avergonzados porque no hemos sido fieles a esos votantes que nos han defendido y que han confiado en nosotros. Yo pienso que la confianza se tiene. Como la confianza se pierde, no se vuelve otra vez a recuperar. Luego será un parche.
El próximo sábado vas a presentar a tu equipo, vas a presentar a los que te van a acompañar en la lista para optar a la alcaldía de Tacoronte.
No.
Vaya, no, voy a seguir yendo sí, a pesar de que no lo diga.
El sábado 19, bueno, vamos a presentarme, yo bueno, con candidata ya lo sabemos, pero bueno, va a ser un punto de encuentro, de decir, bueno, aquí estamos, aquí estoy y... Me pongo
y voy a empezar a seleccionaros. Voy a empezar
ahora,
a seleccionaros.
Uno por uno. Venga. Voy a ser un
candidato a concejal de Hacienda. Venga.
La mano. Voy a reclutar a mi equipo. Hey, estamos en ello trabajando, por supuesto. Esto no es fácil. Y también vamos a tener un poquito más de tiempo y un equipo ganador, ilusionante y que crea en este proyecto.
Yo, fíjate tú, yo soy una persona que admiro muchísimo a la gente que se dedica a la política municipal porque yo no sería capaz, no tengo carácter ni tengo capacidad como para enfrentarme a gestión directa porque no soy capaz, no tengo cualidades, ¿no? Pero cuando empiezo a ver la conformación de las listas, siempre formo opinión. Digo, este candidato o candidata sabe hacer las cosas porque hay que compaginar y eso es imposible hacerlo bien compaginar la representación de las personas populares que representan a los barrios de los pueblos con las personas que tienen la capacidad para gestionar el dinero público. Y ese equilibrio es la clave de hacer una buena lista. Y eso es de lo más complicado que se puede imaginar. Y después ya, métele en el gazpachito o en el zancudo las sensibilidades de cada uno de ellos que aspiran a ser el número 2, está contento, pero si va el número 4 ya está cabreado, y si quería ir el 6 y lo pones el 7 ya está el tío enfadado, pues eso es, mira,
mi madre querida, nos podemos quedar sin nadie.
Y después todo el mundo, yo a lo que diga el partido.
Esto que tener mucha mano izquierda, y vamos a ver, y hablarle con transparencia y con tranquilidad. Ahora mismo, si personas que se quieran, vamos a ver, yo estoy hablando con muchas personas que quieren formar equipo y quieren militarse ahora mismo en la agrupación, se está subiendo la afiliación, yo estoy encantada de la vida, pero hay que ser claros con ellos, aquí no se puede empezar ya contando con un puesto. Entonces ya hay
puesto de salida. Yo quiero ir a la lista en puesto de salida.
Eso no puede ser. Aquí es trabajar. Vamos a levantar esta agrupación, vamos a trabajo en la agrupación y salir fuera con esta ilusión del trabajo que hemos creado en la agrupación. Hay que transmitírselo fuera a nuestros vecinos y, por supuesto, ir escuchándolos a todos los que son las agrupaciones, las asociaciones. Hay que hacer muchas visitas y primero poner oídos. Primero escucharlos. Eso es importante. No vamos a imponer lo que nosotros vamos a hacerles. Entonces ya empezamos mal. Hay que caminar y escucharlos y tener esa sensibilidad y ponerse en el lugar de todos ellos. Y luego ya daremos otra vuelta, ya dándole soluciones. Desde un programa ya elaborado con las demandas vecinales. Y ya te digo, si vamos a generar un equipo ya con titulitis y quiero esto y quiero lo otro, ya vamos mal encaminados. Humildad. La palabra humildad me gusta, pero por supuesto que se lleva a cabo y que se note.
Y se echa mucho de menos la humildad en algunos, no en todos. Es que además los políticos tenéis que llevar la carga de todos los errores de todos los demás. Sí. Y estáis siempre vilipendiados cuando la mayoría de la gente que se dedica a esto no son así. Pero es que los malos hacen un ruido.
hay de todo. Y se va demostrando. De todas maneras, uno te pones a observar y vas viendo el carácter y las formas de cada uno. Y sobre todo, no vender humo, porque la gente se queda con los hechos. Hechos.
Y cada vez la gente son más críticos y más listos. Ya no se les puede poner una zanahoria delante. Cada día menos, ¿eh? Eso cada día lo tengo yo más claro.
Muy bien, muy bien.
Y es como debe ser.
Muy bien. No podemos tratar a la gente como si fuésemos rebaño. No. Hay que ser críticos y que tengan opinión y hay que escucharlos a todos.
Es el momento de las personas. Yo no me cansaré de repetirlo ante estos micrófonos. Es el momento de las personas y no de las ideologías. Y los partidos políticos, sean del color que sean, tienen que preocuparse de lo que su pueblo, de su personal, las personas que conviven, necesitan. Y la labor de escucha no vale. Decir siempre, no, hay que escuchar, no. Usted escuche y después ponga un papel, independientemente que sea azul, verde o marrón, lo que es prioritario para su vecino, para su ciudadano.
Hay que ponerle voz a los vecinos.
Y yo estoy convencido de que los vecinos van a leer eso y se van a dar cuenta que independientemente que se llame un partido de una manera o de otra, van a valorar que la gente que les represente se preocupen por ellos.
Por supuesto, hay muchos vecinos silenciosos que necesitan hay que ponerles voz, que tienen mucho que transmitirnos.
Y además motivarlos para que participen, que la vida pública es de todos.
Que sí, es importante. Y bueno, ahí estamos, y sobre todo, como la entrevista que estuve contigo hace un tiempo, mujeres, por favor. Venga.
Eso ya es la quinta del pastel.
Nosotras podemos.
Barrios, nosotras podemos, capacidades, podemos, expectativas personales, mujeres.
Que sí, por supuesto. Yo tampoco tengo que decir, las mujeres somos las mejores. No, hay de todo, vamos a entender. Yo no soy tampoco extremista, ni mucho menos. Pero bueno, sabemos que es importante su visión y hay que tener un equilibrio. Y hace falta tener mujeres ahí.
Y créanse, las mujeres que están dudando en incorporarse a la política o no, que sepan que son bastante más capaces, de media, que los hombres. Yo conozco, hay un porcentaje de mujeres en política, vocacionales, las que van obligadas, no. Las que van, dicen, mira, para rellenar la lista y tal. No, las vocacionales de la política local, mujeres son bárbaras. Pero bárbaras, una densidad muy superior a la de hombres. Capaces.
Y no se quejan. Mucho. Pues en el sentido de que tenemos unas cargas familiares ahí, que son nuestras, desgraciadamente. Hay que hacer mucho más trabajo en este sentido, pero das un paso al frente y no te quejas de todo lo que tienes también que estar sacando detrás, que nadie lo sabe, o bueno, tampoco no lo vas a estar exponiendo todos los días. Son tus cargas y son tuyas y las tienes que sacar adelante. Y es una responsabilidad porque cuando entran en cualquier cometido laboral o cualquier algo que quieran sacar adelante, siempre están ahí y lo dan todo. Sí, las conozco.
Anímese, que después la contraprestación económica no es muy grande, pero la satisfacción personal del trabajo bien hecho, de verdad, debe ser impresionante. Sí. ¿Por qué te digo Sandra Izquierda Fernández? Que se nos va el tiempo siempre que hablamos aquí, y eso que no tenemos café, si tenemos café o cerveza, nos dan aquí las 2 de la tarde.
Yo me encuentro muy a gusto, cada vez más.
Pues nada, vente por aquí cada vez que quieras. Bien. Y sobre todo cuando tengas el equipo conformado y vayas construyendo el proyecto que le vas a presentar a los Tocos Enteros.
Te lo iré informando.
Sandra, muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Un placer siempre. Hasta la próxima.
Pues ya vamos hacia las 9:15 de la mañana y es el momento de saludar a quien no pudimos saludar ayer. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Bien, ¿cómo estamos? Estoy aquí haciendo el signo de la victoria porque por fin conseguimos hablar contigo. Y además con una calidad de conexión importante.
Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Me alegro.
Se te oye maravillosamente. No estás ni en la TF5, ni en la TF2, ni en la TF1, no estás en ninguna
TF1. No. Bueno, es que últimamente todos estamos en la TF5, ¿no? O
sea, bueno, pues fíjate tú que estoy esperando que llegue aquí la directora insular de Educación y Juventud para que nos cuente sus proyectos. Y como, como vive en San Miguel, me acaba de escribir diciéndome, me voy a demorar un poquito. Pues nada, demore. Usted está en la TF1.
En la TF1, ¿no?
La TF1 está atascada.
Porque se lo diga, que aproveche y se lo diga a Pedro Martín.
Sí. Y al director insular de movilidad y a los que están redactando el plan de movilidad, que dice que van a presentarlo pronto.
Venga, vamos a ver si es verdad. Yo creo que va siendo ahora. Dentro de poco se les cumple 4 años de que prometieron que iban a arreglar esto, ¿no? O sea, es que...
¿Y lo han arreglado?
Vamos a ver.
¿No lo han arreglado?
Sí, claro, lo han arreglado.
Ah, entonces no le vamos a votar, ¿no? Si no lo han arreglado e incumplido una promesa electoral, no los vamos a votar, ¿no?
Hombre, está claro, ¿no? Pero son tantos los que incumplen que al final nos vamos a acabar votando nosotros mismos, ¿no? O sea, pero votando con B.
Oye, ¿qué le ha hecho la vida el amigo López Afonso? ¿Qué le han vuelto a sacar?
No lo sé. Ayer lo estaba mirando, pensando precisamente en hoy, ¿no? En qué decir y cómo reflexionar sobre López Afonso, ¿no? Yo... Algo bueno debe estar haciendo López Afonso, y voy a hacer una defensa un poco ciega, ¿no, Diego? Uno sabe que los juzgados son al final los que toman la última palabra, aunque los juzgados en tantas ocasiones son utilizados por algunos, ¿no?, en sus propios beneficios. López Afonso lo meten, ¿no?, de lleno en un problema judicial hace unos años, además de apariencia menor importancia, ¿no?, que era un tema... relacionado con unos puestos en un mercado, en aquello...
Y encima, final, sus propios compañeros. Sí, encima, claro, es que, fuego amigo desde dentro, que fue el que sacaron los papelitos.
Por eso te digo, debe hacerlo también, debe tener tantas pocas cosas que reprocharle, ¿no? Y voy a decirlo porque creo que por lo menos hoy yo no voy a entrar en el pim-pam-pum que quieren entrar algunos, ¿no? Sale absuelto de una causa después de haber sido condenado y todo el tema, y ahora de repente pues se inventa otra, que además fue bastante truculenta, o bastante truculento este episodio, ¿no? Una serie de materiales extraídos del lago, se me acaba ahora de confundir las obras de César Manrique,
¿no? Ya le gustaría el parque marítimo parecerse al lago.
Es verdad, ¿no?
Yo me río porque hay algunos que dicen que el Parque Marítimo es una copia mala.
No, el Parque Marítimo fue, bueno, una aportación de César Manrique, pero más en el formato solo piscina.
Sí.
El lago es otra cosa, el lago es algo más que aporta más identidad, ¿no? Bueno, para no despistarnos, esto de la política a veces se enredece y se complica, ¿no? Habrá que ver, o sea, yo creo que aquí lo que está molestando, evidentemente, es que voy a hacer una defensa un poco ciega y espero no arrepentirme, ¿no? Y si alguien me tendrá que reprochar algo en el futuro, que venga y me lo reproche, ¿no? Porque, hombre, algunos se dedican a acusar o a presentar demandas, a presentar denuncias así de manera compulsiva, y hoy a mí no me apetece estar yendo contra nadie, menos contra López Afonso, que me parece que es como en estos combates, ¿no? De boxeo, ¿no? Sino de otras artes marciales en las que ya el adversario está batido y se le da 4 o 5 viajes más por si acaso, ¿no? Yo creo que están haciendo eso con López Afonso, o sea, no creo que es un peor problema, si no me equivoco, sea que probablemente sea un candidato con posibilidades y una persona con bastante futuro en el Partido Popular.
Y un tío honesto, independientemente de su ideología.
Claro,
y trabajador.
Es que yo voy a ir a eso, ¿no? A eso es a lo que voy. Yo no voy a valorar hoy al político, sino voy a valorar a la persona, ¿no? Y voy a valorar al entorno de esa persona. Como valoro el entorno de otras personas y de otros partidos que a veces por esto de la política se han visto sometidos a este tipo de persecución judicial. Hay ocasiones en las que la justicia evidentemente ve fundamentos para una sentencia firme y condenatoria, y en otros casos pues a veces quedan sobreseídos las personas que son, enjuiciadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa en eso, no? O sea, ya está claro que la campaña electoral de López Afonso se la quieren marcar con una denuncia, ¿no? Miren, yo en esto de la justicia hay que ser muy, muy cauto.
Esto huele muy mal, Tachi, huele claro, muy, muy, es que, muy mal. Pero muy mal por dos cosas. Lo primero es la persona implicada, el contrato laboral que se está investigando.
Sí,
de un personaje que mejor nos ahorramos los comentarios, ¿no?
Sí, no quiero entrar en eso.
¿Eh? Fue despedido despedido. Y como la legislación laboral en este país es lo que es, pues tal. El juzgado número 2 de Puerto La Cruz archivó el tema. Pero ahora la fiscalía detecta, hoy o ayer, que hay problema en el contrato por el que se le despidió, no en la forma de despedirlo, sino en el contrato que tenía ese señor. Y que hay prevaricación porque tuvo cierto trato de favor por parte de una edil con la que le unía una relación, entre comillas, relación, que se conocían o con lo que fuera. Y esto salpica directamente a López Afonso, que no tiene nada que ver con toda esta historia más que el presidente Pamarsa, que es la entidad que contrata.
Porque es el alcalde.
Entonces, claro, ¿por qué ahora sale esto? ¿Y por qué la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía?
Ya. Claro, ahora le toca a quien le toca.
Yo la pregunta la he hecho, pero es que me sabe fatal, porque aquí hay rencillas personales, malos.
Claro. Todo suena a lo que suena, Diego, a politiqueo cutre, barato y politiqueo de chochos y moscas, como decimos por esta tierra.
Y además no beneficia a nadie, solamente perjudica a gente.
No, porque si esto, a ver, no lo sé, yo te digo
bueno,
que
beneficia a los rivales de López, eso los
claro, evidentemente, ¿no? Igual dentro de unos meses alguien tendrá que venir y decirme, oye, mira, te equivocaste con el comentario que hiciste aquel jueves con Diego por la mañana, porque mira, al final ha pasado esto, ha pasado lo otro. O mira, tenías razón.
Espérate, que la conclusión de esto puede ser, y lo decía yo esta mañana cuando daba cuenta de esta noticia, la conclusión, la finalización de este procedimiento judicial puede desembocar en una inhabilitación, como ya ha pasado a Milagro Pérez León. Es decir, algo parecido donde, hombre, había un procedimiento de contratación que venía repitiéndose desde la época de Ricardo y de don Fernando, que el Partido Popular lo mantuvo, ¿no? Y hubo un problema con un tipo que tuvo tiempo de dedicarle, un chico, una chica, no me acuerdo si fue un hombre o una mujer, pero se empeñó en los procedimientos judiciales, inhabilitado el concejal del PSOE y la alcaldesa. Y aquí van a ser la candidata a la alcaldía, Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria, y López Afonso, candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, los que se pueden ver inhabilitados, ¿eh? Que esto puede acabar perfectamente con dos inhabilitaciones.
Claro, es que estamos hablando de dos adversarios políticos de determinado partido, ¿no? Y bueno, esto ha salido ahora a la luz, que te digo, su resolución no va a ser inmediata.
No. Pero daño ya lo ha hecho y lo
pero
está haciendo.
Pero daño está haciendo. Y es que a López Afonso, después de haber pasado por una situación por la que pasó y que al final afortunadamente salió, indemne, entre comillas, ¿no? Porque luego el daño está ahí y quiero completar mi comentario de antes, ¿no? El problema está en que caramba, es que esto no solo afecta a López Afonso, ¿no? Que también afectará doblemente a su familia, ¿no? Que de nuevo se ve inmersa en este tinglado, ¿no? Judicial, que no es nada agradable verse implicado en un proceso judicial. Es que a veces los partidos y la política juegan muy alegremente con la política. A ellos no les cuesta nada, Diego, ir a un juzgado, tienen sus abogados, tienen sus presupuestos públicos, tienen todas sus historias, pero ¿y ese daño moral, y ese daño, digamos, político, ese daño personal que se hace a las personas, ¿no? O sea, no, ahora mismo, precisamente, esto no se sabía hace dos meses, tres, cuatro, cinco, seis, un año, Diego, incluso en medio de aquel procedimiento, no lo sabían, me estén fastidiando, ¿no? O sea,
hombre, que esto es un procedimiento del año 2018, que quedó archivado por el juzgado número 2 del Puerto de la Cruz, y que ahora la fiscalía, en periodo electoral, una vez que se conoce que este hombre es candidato y que Sandra es candidata, ahora se reactiva. Porque ve indicios. Es que, de verdad, jugar con la justicia para hacer daño político, esto es un asco, un asco.
No lo sé. Yo te digo, hoy probablemente nos arriesguemos a meter la pata, pero caramba, es que todo esto, es que a simple vista, vamos, no, la sensación que nos da es que esto no tiene fundamento más que el simple hecho de hacer daño y derrocar a los adversarios, porque son dos. O sea, estamos hablando de López, pero bueno.
Pasa que Sandra igual lo tiene más complicado. Sandra igual lo tiene más complicado porque Sandra en un juzgado lo va a tener más complicado. Pero López, la verdad, él mismo lo dice. Dice, lo único que tengo que ver yo es que era el presidente de Pamarsi y tuve que firmar el contrato. ¿Tuviste que firmar el contrato? Cuando uno firma, tiene que saber lo que firma. Es decir,
sí.
Y esas firmas pueden tener responsabilidad.
Claro, las consecuencias de los pactos, de los acuerdos, de esto es lo complejo de la política, ¿no? Que a veces como ciudadanos no nos percatamos de lo difícil que es gobernar con determinadas condiciones, determinados acuerdos, determinados intereses. Es complicado, porque claro, tú como alcalde, mira, el contrato para esta persona, porque claro, es que dentro de los acuerdos también habrá que respetar el personal que quiera meter el partido con el que tú pactas. No lo sé, es que esto funciona así. Ahora, si todo es ilegal, Diego, yo no sé, ¿no? Es que, de verdad, es un poco complejo, ¿no? Vivir en las instituciones, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cualquier movimiento que hagas, como este, ¿no? López Afonso, por ser el mero hecho de ser alcalde, pues ahora mismo se ve de nuevo bajo el punto de mira de la justicia, ¿no? Cuando hace poco sale ileso, se supone, cosa que alegró a muchas personas.
Ileso después de un año y medio, escúchame, ileso con un daño ya hecho, porque a su entidad personal y a su familia, esto pasó factura cero,
Hombre, es que, vamos, yo te digo, eso, yo me pongo en la piel del exalcalde de Puerto de la Cruz y, sinceramente, oye, me da pánico, digo, es que te da miedo ya de caminar, ¿no? Cualquier paso que das te lo van a recriminar y te van a meter en un juzgado y eso va a ser complicado, ¿no? De intentar salir y eso de todo esto, ¿no?
Porque pues pasa factura. Lo de los puestitos fue fuego amigo del Partido Popular y esto es fuego amigo del otro partido, de coalición.
Está claro. Pero no sé, bueno, vamos a ver en qué acaba esto, a ver cómo se defiende López Afonso esto. ¿Ya lo has llamado, Diego, o no? Aún todavía no has tenido
la... ¿Te digo la verdad? Me da vergüenza. Me da pena. Me da vergüenza y digo, ¿lo llamo para qué? ¿Para meterle el dedo en la herida? ¿Qué le puedo decir a López? ¿Qué le puedo decir cuando lo tuve ayer por la mañana y lo veo ilusionado? Lo veo un tipo trabajador, una persona. Y ahora por la tarde le llamo para decirle, coño, ¿esto qué? Pues ya lo conocíamos, este tema no es nuevo.
Es que, a ver, yo no soy sospechoso de ser precisamente compañero de fila de este hombre, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Pero caramba, es que, vamos a ver, es que las cosas hay que analizarlas con la honradez suficiente, ¿no? O sea, no puede ser, esto no le puede pasar a nadie de ningún partido, no puede estar así perseguido de esta manera. Digo, algunas cosas habrá hecho bien, y porque mal no lo hizo tampoco la otra vez, al final se revisó su caso y salió, pues yo, digamos, al suelto. O sea,
pues yo, fíjate tú, Chachi, que aquí lo que veo, López Afonso, de verdad, aquí en este caso, yo creo que la intención no es hacerle daño a él, pasa que le van a hacer y mucho, como daño colateral. Claro. Aquí por otra persona que se llama Sandra Rodríguez y van a por ella... Porque sí, la venganza es muy asquerosa. La política tiene que cambiar. Tachi, te tengo que dejar porque tenemos que escuchar música. ¿Sabes que además un temazo de ABBA que se llama Money, Money, Money?
Yo me echo a un lado y les dejo a ustedes disfrutar de ABBA y nada. La política tiene estas cosas. Yo creo que algunas más nos veremos de aquí a que lleguen las elecciones.
Seguro que
pero
sí.
Pero es que el descaro político, el descaro del ejercicio de la política a veces es tan lamentable que todo suena a eso, ¿no? A money, money.
Money, money. Nos vemos, Tachi. Hasta la semana
que viene. Buen día. Gracias, Diego. Un abrazo para José también. Saludos. Mírense.
9:35 y es el momento de dedicarle unos minutillos de nuestro tiempo, unos minutillos de nuestro programa, como hacemos habitualmente toda la semana. La semana pasada les pusimos un cuerno a nuestros queridos oyentes porque no hubo manera de cuadrar bien las agendas, pero esta semana no podíamos pasar por alto el tener aquí en los estudios a Elena Artiles para hablarnos de ecología, de medio ambiente y de sostenibilidad. Muy buenos días, doña Elena.
Buenos días, Diego.
Hoy vamos a hablar de más que yo creo que es de aplicación a todo el mundo, porque a veces la ecología y el medio ambiente pensamos que es responsabilidad, a veces no, casi siempre, de otras instancias, y nosotros tenemos mucho que ver como personas, como ciudadanos, como habitantes de este planeta.
Sí, entonces
tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de algo que nos afecta directamente a cada uno de nosotros. No vamos a depositar responsabilidad en nadie, sino en cada uno de nosotros. Así que todo el mundo atento, que lo que nos va a contar Elena nos afecta y podemos actuar cada uno de nosotros.
Bueno, pues muchas gracias. Una introducción un tanto críptica, pero bueno, de lo que voy a hablar en concreto, o lo que propuse, fue hablar un poco de autoabastecimiento en Canarias y un poco ligado al comercio local. Y de entrada avanzo que si hay algo que define este tema es el grado de complejidad altísimo que tiene. Y lo traigo precisamente para avanzar un poquito en algo que creo que va a ser un tema más o menos central del debate electoral de los próximos meses o del próximo año, porque se habla mucho en Canarias y en general de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, y aunque sean términos que suenen muy atractivos, digamos que esconden una realidad tan compleja que pueden usarse de manera muy propagandística, ¿vale? Entonces, bueno, hay un estudio que salió en 2019 que a mí me parece maravilloso, que además agradezco al amigo Federico, que fue quien me lo pasó, de Juventud por el Clima, por cierto, lo conozco, que se realizó en la Universidad de La Laguna y, digo, ¿no?, se publicó en 2019. Y habla precisamente del grado de autoabastecimiento alimentario de Canarias. Entonces, para empezar, lo que dicen es, ¿qué es el autoabastecimiento? ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, hay diferentes acercamientos a este tema. Por una parte, podemos decir, bueno, vale, ¿cuánto consumimos? ¿no? Consumimos de alimentos. De alimentos esto incluye los transformados y los no transformados. O sea, tienes tanto la leche en polvo como los tomates o las papas que se recogen aquí mismo. Y esa sería una manera de medirlo. Otra manera de medirlo es la producción. ¿Cuánto producimos? ¿Cuánto producimos aquí? Y ahí esas dos, digamos, cosas no son del todo comparables porque en un caso estás mirando alimentos transformados y en el otro no. Pero luego también hay otro enfoque completamente diferente que es el de la medición. De todo lo que consumimos, ¿cuánto se produce aquí? O sea, es un grado, ¿no? Lo que estás buscando, un porcentaje. Y luego hay otro que es normativo, ¿no? Que es donde entra el tema de la seguridad o la soberanía alimentaria. Que ya ahí nos metemos en terrenos pantanosos porque no sabemos muy bien lo que estamos buscando. Entonces, este estudio, que recomiendo de verdad encarecidamente, estudia un poco los 5 últimos años en Canarias y pues los diferentes grados, hace una serie de mediciones, incluso va por peso, por calorías, por valor comercial, o sea, no es lo mismo quizá un tomate que un agua embotellada. Un agua embotellada pesa mucho más, pero en valor comercial es infinitamente menor que el de un tomate y ya no pongamos que el de a lo mejor una bebida alcohólica o algo, un alimento procesado y con un grado de elaboración y de transformación detrás. Entonces, las conclusiones de este estudio, además me encanta porque es un estudio muy honesto, que acaba preguntando, bueno, entonces, después de todo esto que les hemos mostrado, nos hacemos la pregunta, ¿el grado de autoabastecimiento en Canarias es alto o bajo? Y responden, no se sabe.
Después de haber estado 5 años estudiándolo.
Bueno, después de haber estudiado 5 años, concluyen que no se sabe, y no es malo no saberlo. De hecho, en donde inciden es en que es dificilísimo contestar esa pregunta, que quizás esa pregunta en sí no tenga mucho sentido y que sobre todo si se contesta, se contestará como algo que es relativo. O sea, vale, el grado de autoabastecimiento de Canarias es el alto grado en relación a qué. En relación a otras regiones españolas, bueno, difícil porque las regiones españolas son muy diferentes entre sí. O sea, tienes por ejemplo Madrid cuyo grado de autoabastecimiento es ínfimo, o sea, es menor que el de Canarias, exacto, porque es una región
que no produce alimento.
Exactamente, está especializada en otras cosas, sin embargo es más rica evidentemente que, por ejemplo, Canarias. Entonces, proponen compararlo con regiones más parecidas, regiones mundiales más parecidas, como por ejemplo Hawái, que comparte dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Por una parte es que son islas, igual que nosotros, y por otra parte, y aquí vuelvo a mi tema favorito, es la presión turística que hace que haya una competencia por el uso del suelo y una presión sobre ese suelo muy muy grande, además de un aumento muy grande de la demanda, ¿no?
Pero Hawái ha cambiado su política turística hace poco y en una dirección completamente diferente a la Canaria. Ellos ya no quieren la cantidad de turistas que estamos aceptando aquí.
Me alegra que lo digas, Diego, porque sí, así es. Me parece además que son un espejo en el que nos podemos mirar, o más que un espejo, son quizás un referente en el que podemos inspirarnos. Además, no solamente Hawái, es también, por ejemplo, Baleares.
Menorca.
Está, bueno, no son, Baleares como conjunto.
Pero Menorca específicamente, creo que Menorca tiene una, está luchando por algo muy por encima de lo que en las Islas Baleares se está consiguiendo.
La verdad es que no
conozco. Esta semana me comentó un especialista en Menorca que se estaba encontrando con dificultades grandes de hacer cualquier cosa porque la legislación se está restringiendo casi todo, ¿no? Para proteger ese.
Claro, exactamente. Y bueno, entonces a mí yo pienso, bueno, si Hawái está yendo en una dirección, Baleares está yendo en otra, ¿por qué Canarias está yendo en la dirección opuesta, que parece más propia de principios de los años 90?
Y contentos que estamos. Que estamos en la World Trade Market sacando pecho diciendo que vengan ingleses aquí
contentos
por toneladas.
Algunos. Yo desde luego que no. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la seguridad alimentaria, yo querría dejar lanzar el mensaje de que, aparte de que es complejísimo, hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la seguridad o la soberanía alimentaria. O sea, ¿pretendemos producir todo lo que consumimos aquí? Bueno, si eso es lo que pretendemos, eso sería un error. Para empezar, porque hay cosas que nos saldrían hipercaras y, en segundo lugar, porque así quizás estaríamos aumentando la vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad respecto a esa seguridad alimentaria. O sea, si pretendemos desprendernos o separarnos de las cadenas productivas y de distribución, pues quizás estaremos aumentando, como digo, los riesgos. De hecho, en términos de riesgo, lo que se aconseja es la dispersión un poco, ¿no? Que tengas un poquito de aquí y un poquito de allá. Incido también en que quizás el estudio este está un poquito, no caduco del todo, pero sí que hay ciertas cosas que no contempla, por ejemplo, los costes en términos de gases de efecto invernadero, del transporte y sobre todo los costes de transporte que en los últimos años han aumentado drásticamente. Y entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? pues no centrarse en ese porcentaje, no quedarse solamente con ese dato, no dejarse manipular por discursos populistas que hablen de soberanía, por mucho que le añadan el alimentaria después, y luego también atender a la complejidad de qué es una cesta de la compra, de qué puede hacerse del lado de la demanda, qué puede hacerse del lado de la oferta, y distinguir un poquito entre productos, tipos de producciones, etcétera.
Entiendo entonces que el objetivo de la soberanía alimentaria, lo que tenemos que centrarnos es en ser buenos en lo que se nos da bien y que lo que se dé aquí en Canarias pues se fomente el cultivo, la ganadería de los productos que seamos punteros y que además de consumirlo nosotros podamos ponerlo en valor y sacarlo fuera.
Así es. Y en la medida de lo posible intentar también que industrias como, insisto, la turística, que consumen un montón, lo hagan de manera eficiente en términos precisamente de eso que estás diciendo. O sea, si nosotros somos muy buenos produciendo papas y tomates, ¿qué sentido tiene que las papas y tomates que se consumen en el todo incluido, mientras exista, vengan de fuera, ¿no? Entonces, un poquito eso, ¿no? O sea, por otra parte, quizás no tiene sentido que los alimentos ultraprocesados que se consumen en esos mismos establecimientos vengan de aquí, porque nos estaríamos dando un tiro en el pie, ¿no? Pero sí, quizás buscar un poco el equilibrio entre no solo de dónde se saca lo que se consume, sino también mirar un poquito qué se consume. O sea, quizás a lo mejor hay que reducir todo aquello que no se produce aquí. Y entonces estaríamos como jugando un poquito con ese equilibrio.
Hubo un momento en que había un impuesto que se presentó como una protección sobre el sector primario y todo lo que se produjera en Canarias con respecto al precio que se podía aplicar a una cosa que viniera de fuera que se fabricara aquí. Hablamos de la yen. Uh-huh. Eso al final se convirtió en una merienda de negro donde no se producía la protección al producto interior, a la producción propia, sino que se encarecía. Porque como le mejorábamos el precio a lo de fuera, pues dejábamos margen total. ¿Dónde está el equilibrio de fomentar que consumamos lo que producimos aquí y de producir lo que realmente somos buenos? ¿Por dónde podemos atacarlo?
Pues hay infinidad de factores, como venía diciendo, ¿no? Por una parte está la demanda, es complejísimo atenderlo porque, claro, por una parte tienes demandas de industrias, demandas de consumidores individuales como tú y como yo, y entonces ahí se podría incidir a nivel de legislación quizás un poco para industrias y a nivel también de campañas de sensibilización, de concienciación para consumidores individuales, diría, ¿no? Y luego, por otra parte, está todo el tema de la oferta. Entonces, ahí yo sí creo que se debería buscar protección, sí, en aquello en lo que esa protección resultara en más eficiencia. O sea, ¿tiene sentido subvencionar o ayudar o proteger de alguna manera la producción de alimentos que aquí resulten muy caros de producir? No. ¿Tiene sentido subvencionar, ayudar, proteger de alguna manera la producción de alimentos que ya de por sí aquí se producen en porcentajes relativamente altos? Probablemente sí.
Y sobre todo los que tienen mucha calidad y se puedan exportar fuera, ¿no? Y
también,
poner en valor.
También, aunque no estamos hablando ahora mismo tanto de exportación, sino de lo que se consume realmente aquí. Ahí también.
Lo que es una pena es que seamos unos magníficos productores de papa y las papas que comemos
claro,
sean de otro sitio, ¿no?
Exactamente.
Creo que tenemos a la línea telefónica a Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Elena. Buenos días, Diego. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos la llamada telefónica, que sé que tienes una agenda hiper mega apretada. Iba a decir la semana que viene ya, si te cuadra venir por aquí. Pero no podíamos dejar pasar más tiempo porque hace dos semanas estuviste aquí en el puerto con una jornada de voluntariado y no te dio tiempo ni pasar por aquí a explicarnos de qué iba ese tema y me gustaría que nos lo contaras. No.
Sí, bueno, tuvimos las jornadas de voluntariado ambiental de Tenerife, en la que se reunieron alrededor de 50 entidades que desarrollan estas actividades de voluntariado ambiental. Y bueno, esto fue organizado en el Puerto de la Cruz, por parte del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y del Cabildo de Tenerife, con su oficina que lleva, no sé si fueron 18 años que llevan activos, la Oficina de Participación y Voluntariado Ambientales. Ahí estuvimos las oficinas verdes creando esta red de voluntariado ambiental de Canarias. Y nada, así sumando esfuerzos y buscando la colaboración, las sinergias entre todos los presentes, que al final todos los que estábamos allí vamos a con la nariz dirigida a un solo norte, y es el de hacer algo bueno desde las posibilidades de cada uno, de forma altruista, aunque altruista, bueno, también tengo que decir que todas las actividades de voluntariado ambiental traen mucho al que las desarrolla. Trae unas relaciones sociales, trae unas experiencias, una satisfacción personal y muchísimas cosas más que te enriquecen, aunque realmente el punto de partida es lo hago a cambio de nada. Ese es el punto de partida del del perfil del voluntario. Pero sin embargo es mucho, mucho lo que recibimos.
Sí, lo hago a cambio de nada económico, pero a cambio de la satisfacción personal de hacer cosas que quiero hacer, bueno, y que además vienen bien a la colectividad.
Bueno, y sí, son muchísimas cosas positivas que trae. Bueno, el que está en un grupo de voluntariado alguna vez ha hecho alguna actividad de voluntariado lo puede mencionar. Son actividades realmente satisfactorias. Y nada, ahí también se estaba hablando no solo de varias cosas, pero se destacó dos caracteres importantes dentro de esta red de voluntariado que tenemos en toda Canarias, en cada una de las islas, y es, por un lado, en la ciencia ciudadana, es decir, que el voluntariado cada día más está involucrado en ser partícipe y el que dé datos a todos aquellos que llevan investigaciones, que están recogiendo datos de campo para luego poder usarlos en informes, en datos, en estudios, etcétera. Y cada vez los voluntarios están siendo más formados dentro de la ciencia, es decir, que entiendan qué se hace, por qué se hace, para qué consecuencias de no hacerlo y de hacerlo en esta concienciación, en esta educación que tiene un tinte claramente científico, y sin darse cuenta estamos creando de voluntarios, estamos creando a técnicos que están aportando datos valiosísimos a la ciencia para poder tomar decisiones. En el estudio de campo es donde se sabe realmente cómo están las cosas y cuál es la mejor manera de aportar esas soluciones, cuáles son las mejores soluciones. Eso por un lado. Por otro lado, la custodia del territorio. Y esto es algo que todo el mundo puede identificar. Nadie mejor que el vecino conoce el vecindario. Nadie mejor que aquel que vive al lado de aquel trocito de barranco conoce las plantitas que hay en él, los animales que en él viven y los usos que se le da, y si alguien tira basura, lo nota enseguida. Esto de la custodia del territorio es un tinte de vigía, de inspector, o sea, que cada uno de estas personas que ya de por sí están interactuando como voluntarios, que les importa lo que hay alrededor, que sean dentro de esta ciencia ciudadana, o sea, con los conocimientos necesarios, sean también partícipes del cuidado de un área determinada. Y a esto es a lo que se le denomina, lo acabo de decir, se me fue de la cabeza, tengo la cabeza loca hoy. Pero eso,
no se puede tener una agenda tan comprometida.
Sí, esto, que claro, estoy a 10 berenjenales. Pero bueno, se habló de la importancia de que el voluntario o simplemente el vecino sean los que custodien el territorio, que sean, vamos a decir, como aquellos que puedan delatar cuando algo cambia, cuando algo se hace mal, cuando está pasando algo, que sean la voz delatadora y que sean los que digan, oye, esto no estaba así, esto no estaba ocurriendo, esta planta no estaba, esto aquí ahora hay, pues yo qué sé, esta planta tienen pinta de ser invasoras o no. En anteriores programas hablé de la red Nexos, en la que uno puede asegurarse de si eso que uno intuye que no estaba antes ahí y ahora hay demasiadas, es una planta invasora, si puede hacerle daño a las plantas nuestras, ¿no? De nuestra fauna, flora, etcétera. Entonces, todo esto se ha estado conjugando dentro de estas jornadas de voluntariado, ya que es el voluntario un poco el que está haciendo estas maravillosas labores de ciencia ciudadana y custodia del territorio, y se ha hecho un vínculo entre todas las entidades para que cada uno desde su ámbito y desde sus actividades puedan poner a funcionar estos dos aspectos del voluntariado tan importantísimos.
Pues Carmen, ¿qué te digo yo? ¿Dónde se puede uno dirigir cuando tiene interés en empezar una labor de voluntariado?
en Tenerife?
Si estamos aquí en Tenerife, pónganse en contacto directamente con la Oficina de Participación y Voluntariado del Cabildo, directamente. Ahí puedes ver hasta que la página web de Oficinas Verdes de Canarias, que estamos trabajando en estrecha colaboración mano a mano con esta Oficina de Participación y Voluntariado del Cabildo, hasta que salga nuestra página web, donde queremos visualizar quién hace qué, dónde, cuándo, que ya todo el mundo que diga tengo ganas de hacer algo bueno por, no sé, me voy para Lanzarote, quiero, no sé,
tomar el
lo
sol.
Que quieran, lo que quiera hacer, repoblar, quitar especies que no van ahí, recoger a lo mejor basura de la playa, lo que quieran hacer, o simplemente estar en charlas donde me cuenten más sobre algo que quiero conocer, se pueden poner en contacto con esta Oficina de Participación y Voluntariado del Gobierno de Canarias, del Cabildo, hasta que salga la nuestra, la del Gobierno de Canarias, que estamos, pues eso, recopilando datos de todas las entidades, que son muchísimas, de todas las islas, para que todo el mundo tenga la información a base de clics en un mapa, en un calendario, y que sepan, pues eso, qué entidades hay, qué hace cada una, y el cuándo y el dónde. En eso estamos trabajando y eso está, bueno, está a punto de salir, porque vamos, estamos trabajando con muchísimo ahínco para que así sea.
Pues para concluir la sección de Ecología, Medio Ambiente y Sostenibilidad de esta semana, yo le voy a dar la palabra a Elena para que nos recomiende ir al comercio local, porque no hemos hablado del comercio local, que yo creo que es la mejor voluntaria para comprar verduritas y productos de cercanía, que tan interesante siempre es, tan a veces económico y de luego de tan buena calidad. Y además la mejor aportación que podemos hacer, ¿no?, al medio ambiente de una manera fácil. Tenemos menos huellas de CO, sí. Tenemos, como comentamos, la producción propia.
Bueno, yo quería saludar a Carmen, me da pena que no esté aquí hoy.
Tira de las orejas para que venga.
Sí, bueno, yo me temo que yo las próximas dos semanas tampoco voy a poder estar aquí. Pero bueno, haré todo lo posible por, si me dejan, conectarme por teléfono también, igual que Carmen. Y darle las gracias también por toda la información que da, porque la verdad es que Admit me parece súper útil. Y hablando de voluntariado, no tiene mucho que ver ahora mismo con ecología, pero tengo que dar fe de lo que dijiste al principio, Carmen, de que aunque de entrada se conciba como una actividad puramente altruista, ¿no?, que haces por el otro, hay estudios psicológicos, además, o sea, en psicología muchísimos, que confirman que tienen unos efectos muy, muy positivos sobre la autoestima, el bienestar, en fin, en general. Y además, bueno, yo misma a nivel anecdótico también, cuando vivía en Barcelona, hice bastantes años de voluntariado con adolescentes y me encantó. Y sobre comercio local, pues sí, o sea, en línea con lo que estaba diciendo antes, tiene sentido quizás comprar una, no sé, ginebra, ahora lo estoy diciendo un poquito así a lo loco, ¿no? Pero sí, una lata de atún producida en Canarias, probablemente no. Tiene sentido luchar porque en las grandes superficies, sobre todo, compren producto local, sí que lo tiene. Sobre todo aquellos productos locales, insisto, que se produzcan aquí de manera eficiente. Eficiente, ¿entendido cómo? Con una buena dotación de recursos, no dotación, sino utilización de recursos.
Una buena gestión de los recursos.
Exactamente.
Chicos, si me permiten, me gustaría...
Un minuto que nos tenemos que marchar. Un minutito.
Vale, rapidito. Con respecto a la sostenibilidad y al tema de la producción de alimentaria de Canarias, no nos podemos olvidar de que tenemos un cambio climático encima y que tenemos que adaptar nuestra producción, la que sea, la que vayamos a impulsar, a las nuevas condiciones climatológicas, porque hablando de eficiencia, si vamos a hacer un cultivo que requiere de mucha agua, ya no estamos siendo eficientes. Es por poner un ejemplo de que hay que estar muy pendientes de lo que se nos está cayendo encima, que es inevitable por mucho que nos adaptemos, y de que el agua va a escasear, de manera que nuestra producción tenemos que adaptarla a los productos que en nuestra tierra se dan, que son muchos, y impulsarlos, esos, aquellos que sean eficientes, también sostenibles en las islas.
Carmen, un besito muy grande, que la semana que viene quiero verte, que me encantó verte en una red social, que no soy usuario de redes sociales, pero te vi celebrando un cumpleaños muy especial, así que felicidades al cumpleañero.
Gracias. Pues un abrazo a los dos, espero verlos pronto.
Un besito, Carmen.
Un abrazo, Carmen.
Pues Elena, hasta la semana que viene no te veo, pero dentro de 2 semanas tampoco, así que cuando vuelvas de tus labores y ¿te vas de viaje, de vacaciones o te vas...?
Me voy de viaje a Berlín, pero por trabajo.
Hace bien.
Sí, bueno.
Sí. Berlín es un buen sitio, yo te envidio.
Berlín es un buen sitio, aunque ahora no haga nada de luz, ni nada de calor. Pero bueno,
también sigue siendo bonito. Elena, hasta dentro de 3 semanas.
Pues sí, muchas gracias, Diego. Gracias, y un saludo, Carmen.
Pues después de haber estado esperando por ella un ratito, no por culpa de ella, sino por culpa de las carreteras de la isla de Tenerife, que no solamente está atascada la TF5, también está atascada la TF1. Teníamos previsto hablar con Isabel Bello Bello, directora insular de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, a las 9, pero ha llegado ahora mismo, una hora después. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días. Bueno, debo decir que además de que me encontré un problema en las Chafiras para acceder a la autopista, luego llegué, no encontré aparcamiento y me perdí. Yo en el Puerto de la Cruz me pierdo. O sea, luego tuve que pararme, buscar Google Maps para saber cómo volver aquí, porque me oriento fatal, honestamente. Así que el retraso también se debe a mi incapacidad de orientación al volante, por lo menos dentro del Puerto de la Cruz. Como yo soy del sur, se me hace... No, debería venir más a menudo, pero como no vengo tanto como quisiera...
Pues eso es un mal que se puede arreglar rápidamente.
Sí, sí.
Eso descentralizando la Consejería de Cultura y poniendo aquí la Dirección Insular de Juventud, ya la tienen ahí.
Si la descentralizamos, que me la pongan en el sur, que es donde
también
vivo.
Es verdad, ¿no?
Pero no. Pues descentralizar es bueno, pero hay algunas áreas que no convienen, ¿no?
Está claro que todo es muy relativo y no hay una solución común para todos los problemas. Oye, pues que tenías muchísimo interés en hablar en la actividad, pues hacía tiempo que no hablábamos contigo, antes venías más por aquí y disfrutábamos de tu presencia. Incluso si no podías venir, te hablábamos por teléfono, eso tenemos que recuperarlo. Pero la Dirección Insular de Educación, dentro de la Consejería de Cultura, estáis teniendo una gran actividad en los últimos tiempos, que a veces nos hemos hecho eco de ella aquí cuando salen noticias, pero a mí me gustaría darle un repasito hoy, aunque sea de manera breve, pero para que todos nuestros oyentes sepan que hay posibilidades de hacer cosas que a veces por falta de información no saben que existen estos proyectos.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego. Yo te agradezco la invitación, Diego, porque es importante mantener la información actualizada y reiterar la información, porque como dices, hay personas que a lo mejor no disfrutan de determinados servicios simplemente por desconocimiento. Y en eso, de hecho, tenemos que hacer un esfuerzo en el Cabildo, por lo menos en el área que yo dirijo, para hacer llegar a las personas, a los ciudadanos de Tenerife, los servicios que tienen a su disposición, porque el área de educación, como ahora hablaremos, está destinada fundamentalmente a población escolar y universitaria, pero también estamos poniendo en marcha proyectos para educación para adultos. A mí me gustaría hoy hablarte de novedades en los proyectos que ya tenemos en marcha. Por ejemplo, en una novedad importante en relación a las becas de inmersión lingüística. Saben los oyentes que el Cabildo tiene un programa de becas de inmersión lingüística a través del
cual... Se las he contado. Sí. Yo se las he contado.
Sí, se las has contado.
Porque a mí me han interesado personalmente, porque tengo una hija que quiere optar a una de estas becas.
Muy bien. Esas becas han sufrido a lo largo del tiempo una especie de burbuja. Pues bueno, por el esfuerzo del Cabildo y también... Por ambición de crecer, de una cierta burbuja. Esto no, nos permitió, la pandemia nos permitió hacer una reflexión sobre las becas de inmersión lingüística, sobre la capacidad que tiene el Cabildo. No financiera, porque financiera, pues, por poner, no tenemos techo, si no fue una cuestión de dinero, sino de capacidad de gestión, de la debida gestión de estas becas, porque son menores que salen a cursar habitualmente. Bueno, la beca clásica es el primer trimestre de cuarto de la ESO al extranjero, y lógicamente tiene que haber personas no solo de la empresa, sino también personal del cabildo, pues permanentemente en guardia para cualquier cosa o problema que pueda surgir. Y eso implica pues que hay un límite de capacidad, porque no tenemos infinitos funcionarios, ojalá los tuviéramos, y además como los de educación y juventud, que de verdad que son gente muy comprometida y con una capacidad de trabajo, de momento yo no les conozco techo, pero seguro, no seguro que tampoco es infinita, porque son seres humanos. Efectivamente. Entonces, bueno, a través de esa reflexión tuvimos que ajustar las becas durante la pandemia para rescatar a la promoción COVID, que llamamos nosotros con cariño, que fue la que se quedó sin poder viajar por la pandemia, y para la que creamos una alternativa, que era un curso online con un viaje de inmersión en verano. La fórmula funcionó muy bien, pero luego nos hemos encontrado con que, debido al incremento de los costes del viaje, pues por diversos motivos, fundamentalmente es por la inflación, por la guerra de Ucrania, por el boom otra vez de viajes después del COVID, se han encarecido enormemente. Y sinceramente no compensaba hacer un viaje en verano porque irse un año completo, un curso completo, no era mucho más caro que irse en verano o que irse un trimestre. Y por lo tanto lo que hemos hecho es reestructurar la oferta y mantener la oferta de los viajes de primer trimestre en el extranjero, eliminar la oferta online con los viajes en verano, y lo que hemos introducido son inmersiones de un curso escolar completo. Es decir, que ahora los jóvenes de Tenerife que opten a la beca de inmersión lingüística tendrán la opción de elegir entre hacer el primer trimestre de cuarto de la ESO en el extranjero o hacer todo el curso de cuarto de la ESO entero, completo, en Irlanda concretamente. Así que esa es una novedad muy importante. Nosotros creemos que además la inmersión de un año completo, pues prácticamente si ellos se lo proponen, se pueden convertir en personas bilingües, porque un año completo viviendo en una familia irlandesa y conviviendo con escolares en un entorno escolar irlandés, pues los puede convertir en bilingües. Así que esa novedad se acaba de introducir y vamos a ajustar la oferta para que todos tengan la oportunidad de pedir esa beca. Es decir, la solicitud de la beca de inmersión lingüística ya ha sido, con lo cual los que ya la han pedido no tienen que hacer nada. Se entiende que también está incluida esa dentro de su solicitud. Pero para los que no la pidieron, pues a lo mejor porque no existía esta oferta de un año, se abrirá en su momento, y lo anunciaremos con la debida antelación, un plazo para pedir plaza solamente para esta nueva, la de un año. Y nada más
antes de que acabe el curso, no será dentro de mucho tiempo.
Claro, evidentemente, sí.
Porque
sí,
es para el curso que viene.
Sí, sí,
tienen
sí.
Que estar operativas en septiembre.
Sí, ya se está rehaciendo la licitación de este programa de becas, pues para poder ponerlo en marcha lo antes posible. Sí, será primeros de año seguramente. Yo quiero animar a todas las familias de Tenerife que tengan hijos que el próximo año, es decir, que en septiembre de 2023 empiecen cuarto de la ESO, que es lo que de hecho se llama transition en el resto de Europa, porque es una especie de curso puente cuya nota, igual que aquí, no cuenta para la media de la BAU y en la que se pueden hacer, bueno, pues este tipo de actividades. A que se animen y que pidan la beca. Evidentemente la beca es una beca con unos requisitos, sobre todo de calificaciones, muy exigentes, porque la nota media mínima para optar es de 7, pero bueno, afortunadamente tenemos muchos estudiantes brillantes y la media realmente está en 9 de las que obtienen finalmente la beca. Pero como hay muchos más estudiantes brillantes con esas notas que no han optado nunca esa beca, yo quiero animar a todo el mundo porque es una oportunidad magnífica.
El tema es que no son suficientes plazas para el proyecto tan ambicioso que es, porque la verdad es que es atractivísimo, ¿no? Pero ¿cuántas plazas le ofrece el Cabildo para este tipo de becas?
Sí, este año empezamos con 35 plazas de un curso completo y mantenemos las 50 plazas por modalidad, por país, en los cursos.
Países que son Canadá, Irlanda, Francia ¿Y hay alguno más?
No, ya está.
Ya está. Irlanda, sí. Canadá y Francia.
Sí, sí. Alemania estaba en el pasado, pero bueno, no, lo hemos retirado la oferta porque al final la demanda era, vamos, de menos de 5 alumnos, con lo cual hemos mantenido Francia y sobre todo lo que más se demanda, lógicamente, es el aprendizaje del inglés. Y bueno, ahí está el Irlanda y Canadá. Y luego la beca de bachillerato dual también está en Estados Unidos, que es una beca que dura 2 años, 2 cursos, lo que es el bachillerato, y lo que supone es cursar online el bachillerato norteamericano o canadiense paralelamente al español y con un viaje de inmersión en el verano entre primero y segundo bachillerato. Y que lo que consigue es, aparte del aprendizaje del idioma, la obtención del título de bachillerato norteamericano canadiense, que desde luego para los jóvenes que tienen pensado estudiar fuera, pues es un valor añadido a su currículum muy, muy importante, porque no es que convalides, sino que tienes 2 títulos, 2 bachilleratos.
¿Y a esta gente después le hacéis un seguimiento?
No entiendo cómo un seguimiento.
Le dais la beca, hacen el bachillerato, y después le hacéis un seguimiento, cómo progresan en la vida como profesionales.
Pues la
verdad. Para saber el aprovechan realmente ese bachillerato.
No, hombre, conocemos, porque a lo mejor algunos son pues conocidos, de funcionarios, pero hombre, un seguimiento no podemos hacerlo a todos los alumnos, ya quisiéramos. Si tuviéramos medios para hacerlo, sería muy interesante. Pero no, nos tenemos que centrar en darles el mejor servicio posible a la promoción de cada año.
Bueno, esto es para los chavales que están estudiando, pero también tenéis algunos proyectos que a mí me parecen tan interesantes o más incluso que este. En concreto, me gustaría que nos hablaras de Ponos 2, que es un tema que ya enfocaba a personas más mayores y con inserción laboral incluida.
Sí, Ponos es un proyecto de empleo joven. Es un proyecto que nació el año pasado con la primera edición y que fue todo un éxito y del que ahora arranca la segunda edición. La principal novedad es que vamos a abrir nuevas sedes de Ponos en Santa Úrsula y en Granadilla de Abona, pero sobre todo es que doblamos el número de becas. La primera edición de Ponos arrancó con una oferta de 100 becas de inserción laboral, que ahora explicaré, y este año pasamos a 200 becas debido tanto a la altísima demanda por parte de jóvenes que buscan su primera oportunidad de empleo, sobre todo en aquello para lo que se han formado, y sobre todo también debo decir gratamente que por la respuesta del tejido empresarial de Tenerife, que se volcó con estas becas y que hemos podido colocar, digamos, a todos los becarios sin ningún problema, y quedaron muchos en el tintero que ahora entrarán en Ponos 2. Estas becas son destinadas exclusivamente, además, al sector privado. Es decir, no permitimos que administraciones públicas acojan a becarios, porque, bueno, de alguna manera esto es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, el acceso a la administración pública es de otra manera y por lo tanto, estas becas terminan y ese joven pues vuelve a su casa. Sin embargo, en el sector privado la tasa de contratación es muy superior. Y bueno, como pasan varios meses trabajando en la empresa y adaptándose, conociendo la forma de trabajar de la empresa, pues muchas de ellas finalmente, cuando termina la beca, contratan al joven. Si el joven se lo ha ganado, si la empresa está en disposición de hacer esa contratación, se tienen que dar una serie de circunstancias, pero se dan en más casos de los que esperábamos. Así que estamos muy satisfechos. En esta beca, con este programa, lo que se hace es un itinerario de inserción laboral en el que se incluye incluso la formación. A través de Ponos, el joven que se inscribe recibe una atención personalizada y realiza un itinerario de primero de autoexploración, luego de preparación para incorporarse al mercado de trabajo como demandante de empleo, para dotarlo de herramientas que le permitan una búsqueda exitosa de trabajo. Es decir, no se les busca la empresa, son ellos los que tienen que buscar la empresa y, digamos, venderse como becario, como trabajador, explicar en qué consiste la beca, cuál es su preparación, a qué es lo que aspira, y luego, una vez que encuentran la empresa que decide pues acogerlos en esa beca...
Dentro del proyecto Ponos, porque también
dentro
la empresa,
del proyecto Ponos, sí, claro.
Porque la empresa también después tiene ciertos beneficios que por acoger,
bueno,
a ese becario.
La empresa, los beneficios que tiene son, en primer lugar, desde luego la oportunidad de conocer sin ningún tipo de compromiso económico, fiscal ni laboral a un joven que está preparado y que quiere su primera oportunidad. En este caso, o sea, en las becas, las empresas lo que tienen que saber es que son meras colaboradoras. Quien figura como empleador es la Fundación General de la Universidad de La Laguna, que es nuestro socio en esta aventura de Ponos y que es quien ejecuta esta, en forma de subvención este programa y, como ya he dicho, es quien figura como empleador. Y la empresa es un mero colaborador, firma un documento en el que colabora
en la formación del chaval.
En la formación del chaval, efectivamente, acogiéndolo en su empresa, destinándolo a un puesto de trabajo para el que el joven está preparado, está formado, y luego no hay ningún compromiso de contratación.
Lo que pasa es que después lo suelen contratar, ¿no? Claro, los 100 hombre, primero ha habido claro, un éxito importante.
Claro,
¿no?
Porque, hombre, hay que pensar que cuando un empresario dice, ay, necesito X perfil y le voy a dar una oportunidad a este joven, ¿por qué? Bueno, no, hablando, o sea, sí, de forma coloquial y franca, no me cuesta un duro, no tengo ningún compromiso laboral de ninguna clase, es decir, que cuando termine la beca, si no me gusta cómo trabaja ese chico o no se adapta a la política de esta empresa, pues se termina la beca y punto. Le he hecho un favor porque lo he formado en ese puesto de trabajo y se acabó. Pero si resulta que sí funciona, que sí se adapta a la empresa, que sí cumple con lo que el perfil que buscamos, pues lo tengo testado, no contrato a ciegas.
Es una gran ventaja para la empresa. El periodo de prueba lo tengo por cuenta de otro.
No, bueno, es que a partir de que termina la beca se contrata a prueba también. Es que se parte de cero. La relación laboral empieza desde cero.
La relación laboral sí, pero el conocimiento no.
Exacto, esa es la gran ventaja.
Estás apostando con más garantía.
Esa es la gran ventaja, sí. Aparte de eso, luego, evidentemente, el reconocimiento público que hacemos al final de cada edición de las empresas que han colaborado, porque también es un compromiso y también es un esfuerzo, pues, darle la oportunidad a un joven sin ninguna experiencia laboral para que se forme y ese compromiso social hay que reconocerlo y por eso digo que de forma muy grata debo decir que la respuesta del tejido empresarial de Tenerife ha sido magnífica y eso es lo que nos ha animado en la estimación que hemos hecho, además bastante conservadora, de doblar las becas de 100 a 200, así que todos los jóvenes de Tenerife que se han formado y quieren su primera oportunidad de empleo en aquello para lo que se han formado, no cualquier puesto de trabajo sino en lo suyo, en aquello para lo que tienen vocación, Ponos es su proyecto, no tienen nada que perder, solamente tienen que inscribirse de forma muy sencilla, que es básicamente dejar sus datos de contacto en la página www.consiguecurrocomponos.com y ahí asignar
¿Desde ya? ¿Ya está abierta?
Está abierta de forma permanente, es decir, no hay un plazo, está abierto hoy y dentro de un mes y dentro de tres meses para que cada alumno que termina esa formación, porque no se termina siempre a la vez, o cada joven que quiere dar el paso, se apunte en el momento que lo crea
conveniente. ¿Repite la página web?
Sí, www.consiguecurrocomponos.com.
Consigue curro con Ponos, sin puntos, sin espacio, nada, todo seguido,
consigue
minúscula.
Consigue curro con Ponos, te corrido,
.com. Oye, y una pregunta que a mí me surge. ¿Qué tipo de formación tiene que tener acabada? ¿Un grado superior?
Esto está absolutamente abierto a cualquier tipo de
¿tiene que tener formación? ¿Un título acabado?
No. De hecho, vamos a ver, la realidad es que este proyecto nació con la intención de dar una primera oportunidad laboral a los jóvenes que más difícil lo tenían, que eran aquellos con baja cualificación. Así que no hay ningún tipo de requisito. Lo que pasa es que luego la realidad nos ha hecho ver que quienes más lo demandan al final son universitarios, jóvenes que han terminado la carrera. Pero hay jóvenes con todo tipo de formación, FP, universitarios, sin ningún tipo de formación, sino a lo mejor con el bachillerato y algún módulo. Así que está abierto a todos, igual que en cuanto a las empresas, está abierto a todos los sectores, no es un sector concreto, lo único es que tienen que ser empresas del sector privado, no del sector público, pero por lo demás no hay ningún tipo de limitación.
Pues para concluir, una tercera pata que también queríamos, me lo comentaste ayer, yo creo que esto también es muy importante, aunque sea un recordatorio, tú ponías recordatorios, pero es un proyecto que a mí me parece súper mega interesante y también un gran desconocido, la brecha digital. No la brecha digital convencional, sino una brecha digital muy específica.
Bueno, mira, lo comentaba antes, que el Servicio de Educación y Juventud fundamentalmente destina sus servicios a escolares y jóvenes y universitarios, pero también a adultos, y esto es prueba de ello. El proyecto de Cerrando la Brecha Digital es un proyecto de educación en alfabetización digital dirigida a adultos, porque afortunadamente los jóvenes prácticamente ninguno necesita conocimientos digitales porque son nativos digitales, ya nacen casi que con los conocimientos casi innatos. Sin embargo, los adultos sí se encuentran con dificultades, sobre todo desde que se ha impulsado, tanto desde la Unión Europea, desde el gobierno, desde todas las administraciones locales, la digitalización de las administraciones públicas. Muchos usuarios se encuentran con que tienen dificultades para acceder a esos servicios porque ahora solo se hacen o solo se solicitan de forma telemática online. Esto nos llevó a la siguiente reflexión. Nos encontramos con que muchas administraciones locales, muchos ayuntamientos de Tenerife, a través de diversos concejales, nos trasladaban al Cabildo la problemática de que había muchos trámites que eran online, pero que lo que hacían los ciudadanos era ir a su ayuntamiento, normalmente a los servicios de atención ciudadana o incluso a servicios sociales, para que les ayudaran a realizar esos trámites online, porque no sabían hacerlo. Con lo cual, al final, bueno, se volvían a convertir en servicios de atención presencial, porque si no los hace el usuario por su cuenta, no son realmente digitales. Y eso estaba dando lugar en algunos casos a una saturación en algunos momentos puntuales del año de algunos servicios sociales porque venían avalanchas de personas demandando ayuda para hacer algunos trámites. Y la reflexión a la que llegamos es que de nada sirve que se digitalice la administración pública y el mundo si los usuarios no están digitalizados, si no están alfabetizados digitalmente. Yo conozco personas con carreras universitarias, con una trayectoria profesional increíble, como abogados, médicos, que prácticamente apenas saben utilizar un ordenador, porque nunca lo han necesitado, pero esas personas ahora, y quiero decir que esto no es una cuestión de formación o de cultura, no, en todos los niveles de cultura y de formación se da este problema de analfabetismo digital, que es el que busca corregir este proyecto. Y bueno, lo que lo hemos diseñado es de una forma totalmente elástica y flexible, porque también nos hemos dado cuenta de que muchos proyectos, porque se analizaron proyectos de otras administraciones de todo el país, y veíamos que el problema fundamental era la rigidez. Así que el proyecto de Cerrando la Brecha Digital es un proyecto en el que se realiza formación a la demanda para el grupo que solicita la formación y que persigue facilitarles la vida en un ámbito concreto, como por ejemplo, pues se han hecho formaciones para clubes deportivos donde ellos tenían pues dificultades pues a lo mejor a la hora de tramitar online en sedes electrónicas del Cabildo, del Gobierno de Canarias o del Gobierno de España, subvenciones, ayudas, bueno, pues nos pidieron esa formación concreta, esa formación se organiza y se les da. AMPAs, también se están realizando muchas formaciones para AMPAs de muchísimos centros escolares de Tenerife, que lo mismo, cuyas relaciones con el centro escolar, con la Consejería de Educación, incluso con los padres de los alumnos, pues se complica, porque a lo mejor no dominan determinadas herramientas digitales, pues bueno, se hace una formación a la carta para ese sector. Así que, y luego, bueno, incluso ayuntamientos nos han demandado píldoras formativas ya más de usuario, pues por ejemplo para personas de tercera edad que quieren aprender pues a hacer por sí solas, a manejar bien WhatsApp, a hacer videollamadas, en fin, ser una serie de herramientas ya más de relaciones sociales digitales que les facilitan mucho la vida. Así que, bueno, podría ponerte muchísimos ejemplos y estaríamos aquí.
¿Y dónde se apunta la gente? Porque eso no puede ser cada uno específico, tendrán que ir a algún grupo, algún...
Sí, hay es necesario formar un grupo muy pequeño, basta con que se formen 5 personas, un grupo de 5 personas, para que ya el proyecto se pueda poner en marcha y elaborar esa formación. Además, es el grupo de formación es itinerante y se desplaza por toda la isla, es decir, que si Se trata de un grupo de personas que están en Santiago del Teide, por ejemplo, se desplazan a Santiago del Teide, o bien a Vilaflor, o bien a Los Realejos, a donde sea, a Santa Cruz, a La Laguna. Así que el tema geográfico no es un problema y solo tienen que apuntarse en la página web de Tenerife Joven y Educa, que es la página de Educación y Juventud del Cabildo, y buscar ahí la pestaña que es muy visible.
Y hacer un grupito de 5.
Sí, el grupito lo puede poner en marcha cualquiera. Puede ser un AMPA, puede ser hasta una comunidad de vecinos, un ayuntamiento que decide que quiere formar un grupo de mayores o de otro colectivo, de agricultores, por ejemplo. También las cooperativas agrícolas está empezando a haber contacto, pues porque también demandan una formación específica. Entonces, de lo que se trata es de a colectivos que tienen unas necesidades en común, pues por una cuestión de la que sea, pues de edad o una cuestión laboral o una cuestión de dedicación, necesitan una formación digital pero específica para tramitar o realizar X actividades online, y se hace esa formación, se diseña esa formación online. Hay evidentemente una serie de píldoras ya preestablecidas, porque ya un poco saben más o menos de forma general lo que es recurrente que se solicita, y ya están hechos esos paquetes, pero también se pueden hacer paquetes diferentes. Solo tienen que solicitar, pues, que el equipo de formadores estudie bien cómo se hace el trámite que ellos quieren aprender a realizar, y se les enseña. Nada, solamente tienen que ponerse en contacto y en la página web, dejar sus datos, y enseguida se contacta con ellos y se empieza a trabajar y a diseñar la formación, y después se ejecuta.
Pues doña Isabel Bello, que le digo que siempre es un placer hablar con usted, y más con un micrófono de Pues Expresa perfectamente, y además nos ha dado un repaso a 3 de los grandes proyectos que está llevando su dirección insular a efecto. Muy interesantes los 3, yo especialmente interesado en 2, porque yo también, a pesar de que tenga cierto grado de educación o cualificación, la brecha digital en mí existe.
Pero existen todos, en mí también.
Me tira para atrás poner mi correo electrónico, la contraseña, sí. el PIN digital, es decir, cuando empiezan a hacerme esa cosa.
Bueno, todo lo que tiene que ver con el certificado digital, pues hombre, hay mucha demanda, porque en cuanto uno conoce todas las ventajas de utilizarlo,
sí,
o sea, todos los
cierto.
Desplazamientos y las esperas que uno se
pero hasta
se ahorra,
que te acostumbras a usarlo,
sí, pero es como todo, sí. yo conozco
cuando
mucho,
me lo piden ya me da miedo, digo, otra vez el PIN digital,
ya, sí, a veces es un poco latoso, pero es que más latoso es coger el coche, hacer un trayecto, hacer una cola, estar ahí esperando cuando puede hacerlo uno desde casa, desde el sofá, en pantuflas, como se suele decir, en unos minutos.
Pues Isa, que te digo, que gracias por haber aceptado la invitación, que ha sido una pena no tener más tiempo contigo, pero bueno,
bueno,
se volveré viniendo
pronto cuando me invites, pero muchas gracias, Diego. Podría
hablamos
estar
de Mercarte
horas hablando
de poco,
aquí.
¿Eh?
Mercarte es ahora en Navidad. Yo
antes de Mercarte.
Sí, te
viene.
Prometo que volveré, porque también venimos con novedades y con mucha ilusión por este Mercarte, que este es el primero de verdad, sin ningún tipo de restricción COVID. El año pasado se hizo en La Laguna, pero bueno, todavía había aforo, mascarilla, cierto control, y este es el primero.
No te dejo hablar de Mercarte hasta que no vengas otro día. Si tengo, no. Tienes la obligación.
Pues te lo prometo.
Tienes
sí.
la obligación de venir.
Muchas
y además
gracias,
viene una amiga Diego. Tuya detrás que dice: menos mal que ha venido Isa y así puedo comprarme yo la tertulia. Julia Navas está viniendo, así que a darte
estupendo.
Un beso.
A Julia la conozco, compañera abogada. Sí,
pues
sí,
está viniendo
ilusión,
a darte un beso.
Mucha ilusión verla. Ya de aquí del puerto,
sí,
¿verdad?
Estaba sí, estaba escribiéndome sí. mientras
qué bien,
hablábamos contigo.
Qué alegría me da.
Muy Isa, bien. Hasta la próxima.
Nada, gracias a ustedes.
Bueno, pues tengan ustedes cuidado de lo que están hablando. A partir de este instante puede ser grabado. Así que, cuidadito.
Estamos
buenos días
en
a todos.
Antena.
Buenos días a todos. Esta mesa tan maravillosa que la verdad me he dado cuenta, no lo sabía, y es un placer. Y además es una reflexión que volveré a hacer esta tarde, porque qué pena, qué pena. 4 de los 5 contertulios de hoy, incluyendo a mí, hemos formado parte de un mismo proyecto político. ¿Qué les parece?
Me parece bien.
Yo no lo sabía. Isabel Bello, buenos días.
Buenos días.
Reencontrada, pégate el micro.
Me parece que es prueba de que es mucho, mucho más lo que nos une que lo que nos separa en
sí.
realidad.
Vamos a discutir poco. El esquirol. Santiago Martínez. Con él no he compartido proyecto político de momento y además lleva camisa roja. Yo llevo también camisa roja hoy, solamente eso, ¿eh?
Buenos días a todos.
Aparte de jugar al MUS con él, que me encanta. Por cierto, a ver cuando reorganizamos una partidita, invítame.
Bueno, ayer cerramos un campeonato.
No, de... campeonato no, que yo llevo un
tiempo sin jugar. Seis parejas como... nada más. O sea...
Bueno, pero campeonato de seis parejas sí me atrevo, para quedar el sexto. Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días, Diego.
De, en directo se te oye mejor que por teléfono.
Puede ser, sí.
Y Pedro Bravo de Laguna, Perico, buenos días.
Hola, buenos días.
No sabía que Manuel, Perico, el que les habla, e Isabel, no lo sabía yo, y ustedes tampoco lo sabían, compartimos un proyecto que se llamaba Ciudadano CS. Todos hemos participado en ese proyecto. ¿Qué les parece?
Bueno, lo que he dicho.
Equipazo, final, ¿eh? Equipazo.
Efectivamente, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Ponte el micrófono más cerquita.
Más cerca. Pues que es mucho, mucho más lo que compartimos en ideas, en principios y en formas de ver el futuro de nuestra sociedad que aquello que nos separa. Que por lo tanto, lo que nos separa en el fondo suelen ser cuestiones artificiosas, cuestiones partidarias y bueno, y cuestiones que nada tienen que ver con que tengamos tantas diferencias aparentes. Perico ahora, si no me han informado mal, ahora está en Vox, pero si estuvo en Ciudad y está en Vox ahora, probablemente es porque en el fondo compartamos una esencia común, que es la idea de la unidad de España, de las libertades públicas, en fin, podría estar aquí hablando...
No, mucho. De la racionalidad del gasto del Estado, de la dimensión de las administraciones, del despilfarro de dinero...
De la independencia de los poderes...
Efectivamente.
De que gane el que gane es el que tiene que votar.
De que se cumpla la ley, de que si hay una ley de inmigración se cumpla, no pedimos nada más, sino que se cumpla o se cambie. Si queremos otro tipo de cosas.
¿Sabes lo más gracioso? Que en realidad la ley de inmigración en esencia se cumple igual con unos gobiernos y con otros. Lo que pasa es que unos gobiernos...
Que igual no se cumple, ¿no? No es que se cumpla. Igual no se cumple con unos y con otros.
No se cumple igual, pero se cumple... O sea, el nivel de cumplimiento aproximado es el mismo en ambos casos, con unos gobiernos y con otros. Lo que pasa es que unos se cuenta, no, porque han expulsado no sé cuántos inmigrantes en frío, en caliente, o medio pensionista, y otros que hacen exactamente lo mismo, pero eso no se cuenta porque
por eso decía que es algo artificioso. Sí.
Pero
es que
ninguno, totalmente artificioso,
Manuel, ninguno, porque efectivamente lo que dices tú, que si expulsan, que si no expulsan, ninguno le ha metido mano a realmente dónde está el problema, que es en las mafias que los traen aquí.
Ah, eso sí, eso estoy de acuerdo.
Entonces, nadie se va a atrever.
Entonces, nadie. ¿Por qué? Porque creo que hay unos intereses.
Es mejor darles premios.
Creo que hay unos intereses con este tema.
Que eso son... que acaba de decir Manolo es muy malo, ¿eh? Eso que acaba de decir, es mejor darles premios, ¿eh?
Yo no digo nada.
A las mafias no, a unos que no parecen mafias, pero que algo tienen que ver con ellas, ¿no?
Claro.
No, qué malo ha sido.
Es un negocio, ¿eh? Es muy triste porque la verdad que el tema de la inmigración es muy triste, porque tener que abandonar tu pueblo, tu ciudad, tu poblado.
Jugarte la vida,
meterte en una patera, que además es gracioso porque vemos...
A la aventura y a la incertidumbre. No, el
otro día en Fuerteventura vino una... con un motorcito de dos caballos que dices tú, esto ni de coña viene de África para acá. Entonces la soltaron a 5 millas. Pero bueno, da igual. Pero nadie
que no, le mete que habían, manos. Habían tirado los remos antes y pusieron el motor ya cuando vieron la costa.
Oye, pues el tema de la inmigración nos daría para una tertulia de una hora seguro. Y además ahora mismo está un poquito en actualidad el tema de la ruta mediterránea, ¿no? Con el tema de la Unión Europea diciéndole a Meloni que los puertos más cercanos la gente a desembarcar, ¿no? Y a mí me pregunta, yendo con lo que dice Manolo, ¿quién paga esos barcos? Porque el que se ha montado en un barco pequeñito sabe lo que cuesta mantener un barco pequeñito. Y esos son grandes. Y hay 200 y pico
personas.
Pero si
esto es un negocio...
¿Quién paga esos barcos?
Todo lo sabe.
Todo eso son subvenciones de todos los estados, de la Unión Europea, de todos los estados. Se supone que son ONGs y como tales, en función de la cantidad de los servicios que prestan, de las condiciones en las que los prestan, de los afiliados que tienen, etcétera, etcétera, reciben subvenciones. Tú sabes que la captación...
Por parte de las ONGs, la captación de los afiliados en las puertas de los centros comerciales y por ahí no tiene tanto que ver con cuánto dinero pueden aportar esta gente como con cuánto dinero le repercute en cuanto a subvenciones. No es lo mismo una ONG que tenga, ¿no? A mí yo tengo 5.000 personas, o decir, no, yo tengo 150.000 personas. La subvención es muy otra, a pesar de que con 150.000 personas se supone que ya tienes mucho más dinero. Y sin embargo, la subvención que recibes es mucho mayor. Y no es una multiplicación directa, no es, bueno, de 5 a 150 estamos hablando de que son 30.000 más o algo así, no me acuerdo.
Es sí. Como lo puedo decir.
30 veces más, 30 pues no, más. No se multiplica por 30 la subvención, se multiplica por 300.
El sistema se ha ido pervirtiendo, en primer lugar, por una dejadez de las administraciones públicas en favor de estas organizaciones que se denominan organizaciones no gubernamentales, y la realidad es que de no gubernamental ya tienen poco, porque lo que tiene sentido es que si subsisten gracias a financiación pública, se llamen no gubernamentales, cuando además muchas de ellas, si no la mayoría, también tienen una carga ideológica o una especie de afinidad política bastante evidente.
Una especie.
Bueno.
Bastante evidente, me quedo con bastante evidente.
Sí, por lo tanto, bueno, ahora se las llama el tercer sector y muchas de ellas, o la mayoría, debo decir, que realizan una labor encomiable. Pero creo que toca repensar, en primer lugar, lo que he dicho, si las administraciones públicas han hecho dejadez de funciones en respecto de muchas cosas, poniendo sobre los hombros de estas organizaciones responsabilidades que les son propias y que ejecutan a través de subvenciones. Y luego, si realmente ese reparto obedece a unos criterios estrictamente democráticos o son, bueno, son dedazos que se imponen desde los gobiernos de turno de todos los colores.
¿Tú quieres decir algo? Que seguro que tienes, sí. ¿Tienes una ONG o algo? O sea,
no.
De momento, yo, de momento.
Y perdona, quiero decir que estoy generalizando, que como en todo, habrá excepciones.
No, yo lo que quería decir es que, en principio, cumplimiento de la ley y todo esto, evidentemente las leyes están para cumplirlas, pero en principio estas personas que llegan a nuestro país jugándose la vida en unas situaciones que muchos no sabemos de dónde vienen, las tratemos con respeto y luego lo que corresponda. Si hay que expulsarlas, se expulsará. Si hay que darles cobijo porque vienen de problemas de países en guerra o tal, pues darles cobijo, pero en principio tratémoslas con respeto. Ayudémosla y luego apliquemos la ley, porque sabemos
por supuesto,
que detrás,
eso, por supuesto, es que eso no sé quién no las trata con respeto.
Hay mafias y a veces no sé si la mafia está allí o está aquí
o en los dos lados.
Es que la mafia suele tener
muchos brazos,
efectivamente, claro. Y de hecho, cuando hablamos de mafia, pero es que está todos los estamentos del Estado están involucrados,
¿entiendes? Yo
lo que creo que es unánime es que el dedo acusador no es sobre el inmigrante, que es sobre una persona, ¿no? Que
vive
una situación, exacto. Es la primera engañado. Víctima. La segunda víctima somos los ciudadanos de los territorios donde se acoge a estas personas cuando vienen empujadas por mafias, incluso por estrategias políticas de presión migratoria, casi como arma diplomática.
Efectivamente.
En realidad,
Marruecos, te enfadas con ellos, se abren.
Marruecos y Rusia también ha utilizado Rusia.
Y Argelia.
Está y Argelia.
Ahora a Baleares la florinata de su población.
Sí. Pero ese sería un debate largo, pero lo que sí es importante es insistir en que los inmigrantes, las personas que emprenden esas rutas, unas más peligrosas que otras, no son los culpables, ni tienen que ser recibidos como potenciales delincuentes.
Pasa que las mafias después entre
y no se hace así.
No, de col y col te mandan
a uno. Y hay que huir mucho de los mensajes en esa dirección.
Sí, vale, pero por supuesto que los inmigrantes no son los culpables son el entramado que hay en medio, la mafia que hay y los intereses creados que hay.
Intereses occidentales también, ¿eh? No son
sí.
No son
incluso,
intereses de los países de origen.
Incluso hablan que es mano de obra barata, etcétera.
Hay quien ha ganado mucho dinero con la inmigración en Europa, mucho dinero.
Vale, perfecto. Por eso sigue habiendo inmigración ilegal, porque lo normal
porque la necesitamos, además. En fin.
No, la ilegal la necesitamos.
Bueno, necesitamos inmigración.
La falta de natalidad nos a todo el continente europeo en general nos obliga a traer.
Bueno, es que hablas de la falta de natalidad como si fuera un problema, ¿no? La falta de natalidad, yo creo que también podemos atacar el problema e incentivar la natalidad, no la inmigración.
También, ¿eh?
O las dos cosas.
Sí, sí, pero
podríamos cooperar.
La falta de natalidad no creo que sea un mal endémico que no se pueda.
Los países nórdicos del apoyo a la mujer que quiere ser madre, ¿eh? Apoyarla durante varios años para que críe a su hijo en casa, recibiendo una especie de subvención como el paro.
Los países nórdicos han mejorado, pero tampoco son ejemplos si quieren en índice de natalidad.
Claro, sí. El problema real es que tú puedes ayudar mucho a incentivar mucho la natalidad y que la gente quiera tener hijos y todo esto, pero la realidad de los hechos es que es muy posible que el mundo en el que vivimos hoy en día, en el concepto occidental del mundo en el que vivimos, no sea muy compatible con una natalidad abundante como antes.
Somos más egoístas en ese sentido, queremos más nuestra vida, nuestra vida.
Pero es que la prueba la tienes en el hecho.
Los niños son más caros.
No, la prueba la tienes en el hecho incontestable, a pesar de lo que diga cualquiera, son datos perfectamente demográficos que se pueden comprobar en cualquier registro del Instituto Nacional de Estadística de España y de Europa, que los inmigrantes de segunda y de tercera generación progresivamente tienen menos hijos y vienen de culturas donde tenían muchos hijos, con lo cual en realidad es que llegan aquí y el estilo de vida de aquí es un poco más incompatible con el tema de...
Se adaptan al mercado.
Se adaptan, en efecto. No, dicen, bueno. a ver si vienen más inmigrantes para que me ayuden, que aquí la vida está muy cara.
No hay que frivolizar con esto porque no se trata de que aquí seamos más egoístas y queremos vivir mejor y por eso tenemos menos hijos, sino que por una cuestión cultural, incluso de educación, aquí primamos la calidad de sobre la cantidad. Es decir, yo no tengo más hijos porque quiero, porque tengo una capacidad para darle la vida que yo quiero a mi hijo y he decidido no tener más. Hay personas que prefieren que sus hijos tengan a lo mejor una calidad de vida inferior y tener 6 hijos o simplemente por una cuestión cultural no se tiene en cuenta ese factor. Y aquí sí se tiene en cuenta. Aquí hay muchas personas que si tuvieran más capacidad económica habrían tenido más hijos. Entonces no es una cuestión egoísta necesariamente porque no es para sí mismo, sino que los hijos que tienen quieren criarlos y darles las oportunidades que les permiten sus expectativas.
O sea, pues un tema económico, básicamente. O sea, es más caro tener 3
El peso económico en la decisión del número de hijos que tiene una pareja, el peso económico es, pues no sé, ser el 50% de los motivos.
Posibilidades, sin embargo, económicas infinitas, ¿tendrías más hijos?
Y si tuviera menos edad también.
Si tuviera 20 años. Si tú con 18 años ya tuvieras tu vida resuelta y tuvieras una capacidad económica tremenda, ¿cuántos hijos hubieses
pues
tenido?
Pues no lo sé, pero más de los que tengo seguro. Okay.
Yo les voy a desmontar es que al final, esa teoría. Se la voy a desmontar.
No cuentes lo tuyo.
Yo digo que es que pensamos que un hijo cuesta 1, 2 hijos cuestan 2, 3 hijos cuentan 3 y es proporcional. Y no es así.
No, evidentemente que no es
no
así.
No es lo mismo mantener a 3 que mantener a 1.
El segundo hijo hereda del primero, la ropa, también hay ayudas. Sí.
Y se educan a la mejor, hasta mejor, sabiendo compartir, sabiendo que hay limitaciones, que no todo vale.
Sí, que no todo... yo creo que sí. Yo siempre he estado de acuerdo con eso.
Estoy de acuerdo con eso, pero eso no quita para que se limite.
El problema es la dedicación que te requiere tener hijos. Claro, es decir, el tiempo que tienes que dedicarle a cada uno. Que eso no es repetible, porque el suéter se lo puede cambiar de uno a otro, incluso hasta algunos zapatos, la chola y los bañadores. Pero el tiempo de los padres a dedicarle a cada hijo es individual. Bueno, claro que no es sencillo. Perdóname, pero es que no es la economía el motivo. El motivo es el tiempo.
Sí.
El tiempo que le dedicamos los padres a los hijos.
Y nuestro propio tiempo como personas fuera del estatus de padres.
Pero cuando hablo de la cuestión económica, va ligada al tiempo. Porque si mi marido...
No tienes tiempo porque estás trabajando.
No, es que tengo que trabajar para tener un nivel económico. Si yo no me puedo permitir el hecho de que solamente uno de los cónyuges, uno de los padres, trabaje y el otro se dedica a la crianza, pues entonces tendrán que trabajar los dos. O sea, que una cosa va ligada a la otra.
No obstante, sí, Isabel...
Si mi marido o yo tuviésemos desde jóvenes un buen sueldo que nos permitiese, como antiguamente una de las personas, habitualmente la mujer era la que se quedaba en casa, pues se tendrían más hijos, pero porque no había necesidad, ya no es porque uno quiera, que las mujeres de hecho quieren incorporarse a la vida profesional y laboral, pero aún sin querer es que muchas veces lo necesitas, pero porque ya no, los sueldos no son como, no es que los sueldos no sean como antes, es que la vida se han encarecido muchísimo, y el estilo de vida. Es decir, antiguamente yo hablo con mi madre o con tías mías que son mayores y me dicen, es que la ropa que nos compramos ahora, antes no, o sea, la sociedad de consumo nos ha ido empujando una rueda casi imparable. Antes te comprabas un par de zapatos cada dos años.
A mujeres y a hombres.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo.
Y padres... esto de heredar los suéteres y demás, perdona que te diga, Diego, que si uno quiere comprar ropa de calidad heredable, ya te digo yo que la tienes que pagar, porque ni siquiera ni la ropa ni los zapatos, bueno, heredar unos zapatos, eso es impensable entre hermanos, si es que duran tres meses antes de que se les...
Los de ahora, porque los de ahora, antes, los zapatos... Sí. Gorila, eso duraba.
O sea, todo es tan fácil.
Mis padres siempre cuentan cuando se casaron y fueron a vivir al piso que estaban de alquiler, tuvieron que elegir entre tener una tele o tener un sillón. Y entonces veían la tele en cajas de cerveza, que era lo que habían conseguido, hasta que tuvieron dinero para conseguir un sillón. Lo cual no les impidió tener una hija, en cuanto lo habitual en aquellos tiempos, en cuanto te casabas, tenías la primera hija, luego me tuvieron a mí, rapidito. Y tenían que elegir entre si tenían un sillón o tenían una tele. Entonces, esa elección hoy en día no se hace. Es decir, no, yo cuando me case quiero tener el sillón y quiero tener la tele y quiero tener el equipo Dolby y quiero tener todo lo que todo lo que tenía en casa. Y la caja de cervezas en la nevera bien llena, en efecto.
Fresquita,
y ya luego ya veremos cuándo los hijos, porque además es lo que te digo, el tiempo tuyo como persona, no como padre, no como madre, el tiempo tuyo como persona, no es que a mí me gusta viajar, no es que a mí me gusta ir a tal sitio, no es que yo voy a la tertulia con Diego, que me lo paso de puta madre, y entonces resulta que si tengo un hijo, pues no puedo ir a la tertulia.
Pero digo, otra forma de vida.
Permíteme. Es que tú antes has dicho que bueno, que no frivolicemos sobre por qué se tienen o no se tienen hijos. Evidentemente es posible que las mujeres quieran tener más hijos, no digo que no, pero la situación económica influye. Claro. Y lo que acabo de decir, que es lo que te he dicho yo antes al principio, es que la gente se ha vuelto un poquito más egoísta, en el sentido de que, y mi tiempo, yo quiero salir, quiero divertirme, quiero viajar, quiero hacer cosas, y la familia resta tiempo. Lo que ha dicho...
O suma. Bueno, eso, o no, suma tiempo. O es suma. Una manera de entenderlo.
Sí, sí. Sí,
para pasa tiempo, que la familia está en crisis. Socialmente no es un valor a...
Evidentemente, sacar adelante... No sé, ¿tienes tres?
Seis,
yo tengo tres. Sacar una familia con tres o seis hijos... O sea, mis padres tuvieron seis y les costó horrores. Y ahora, con tres, sacar tres adelante... No te quiero decir lo que cuesta, porque cuesta... Yo creo que mucho más que son los seis de antes, porque la carestía de la vida es lo que es. Entonces, hay que conjugar muchas cosas.
Yo no quiero ser ejemplo de nada, pero te garantizo que a mí no ha sido un esfuerzo extraordinario, ni económico ni personal. De verdad, también a lo mejor mi situación personal de a partir del año 2014 de estar inválido, pues me ha facilitado el poder ser más padre siendo inválido, que hasta 2014. Pero sinceramente, yo volvería a pasar por eso. Es decir, no tengo ningún trauma. Y creo que se crían mucho mejor los hijos con hermano.
Sí, por supuesto.
Que eso,
hombre.
Eso, pero luego heredar es más complicado.
Yo tengo de 28 a 14. tengo de todo. De verdad, volvería a pasar por lo mismo. No quiero ser ejemplo de nada ni tirarme ningún pegote. Pero yo no cambiaba mi vida en absoluto. Y si volviera a nacer, tendría incluso alguno más. Porque me falta alguna cosilla que no tengo todavía. Del abanico. Me falta. Quería tener un médico, ya tengo un médico. Porque la ha querido ser.
¿Cuántos tienes?
Seis.
Sí.
Está bien. Yo tengo ganas de la jubilación. No me digan que no, porque cuando se pongan los seis a cotizar,
sí,
me hace falta inmigración ilegal.
¿Todavía no hay ninguno cotizando?
Sí, hay tres. Vale, tres cotizando. Ya está.
Bueno, yo tengo tres y los tres cotizando.
Oye, tú también te tienes ganas la jubilación. Oye, pues este debate sería muy interesante, pero se nos va el tiempo y yo quería hablar una cosa que creo que es muy importante. La mejor noticia del día de hoy, creo yo, hay gente que opina que no, porque la Generalitat de Valencia ha decidido aportar 250 millones de euros más de los 391 que el gobierno de España le ha dado, creo que a fondo perdido, a Volkswagen Seat para que implante una pedazo de fábrica de
baterías. ¿La fábrica de pilas?
De baterías para coches eléctricos. Uh-huh. En Sagunto, una inversión inicial de 3.000 millones de euros, con una estimación de 10.000 millones de euros total de la inversión, con una posibilidad de generar empleo por 15.000 personas entre empleos directos e indirectos. Esa es la noticia en datos. ¿Alguien puede decir que esto es una mala noticia?
No. Yo no.
No. ¿Por qué es mala noticia eso?
Porque ¿para qué le dan 250 millones de...? Ha sido Podemos y Compromís los que se han quejado de que ¿para qué le dan 250 millones a empresas tan grandes y tan con tantos beneficios como Volkswagen? Que las multinacionales no tienen derecho de dinero público y que habría que gastarlo en otra cosa. Y con 250 millones, ¿cuántas personas subvencionan cuando pueden generar 15.000? Es que ese es el concepto que tenemos, a lo que estamos en esta mesa lo tenemos claro. Oye, esa es la línea.
Bueno, yo soy bastante crítico en apoyar a estas grandes empresas con estas cantidades de dinero, mientras las pequeñas y los autónomos no tenemos absolutamente
por ahí
nada.
Te entiendo la que...
Entonces, yo no entiendo cómo se apoya también a la banca, cómo se apoya a las eléctricas, cómo se apoya a infinidad de grandes empresas aquí en España, que son las que tienen clientes cautivos, que no los van a perder nunca. O sea, yo tengo una telefonía contratada con mi empresa, como yo rechazo el recibo porque no estoy de acuerdo con la factura que me llegue, me incomunican. Y me quedo yo absolutamente, la empresa absolutamente incomunicada. Y después mi pequeña empresa, que está pasando dificultades, lleva pasando dificultades durante muchos años, no he podido acceder a ni una sola subvención.
Y si no prestas el servicio, no te pagan la factura, no viene nadie a ayudarte a cobrarla.
No, y es que...
Ni puedes cortarle el suministro.
Es así, ¿por qué? No, porque además los criterios que utilizan son criterios de gente que no entiende a lo cómo se... Dicen, no, por facturación. El que en el año del COVID facturó más no tiene derecho a recibir una subvención, que es lo que me ocurrió a mí. Yo facturé más, pero también gasté más. Y mi deuda seguía ahí y mis proveedores siguen esperando que les pague. Yo no gané más dinero, por mucho que haya facturado más. O sea, no se trata que facturar más es ganar más dinero. Entonces, yo tengo ahí unos empleados que a duras penas trabajan durísimo y a duras penas les puedo pagar a final de mes. Después, yo cuando empecé con esta empresa, todas las decisiones que se tomaban, que fue en el año 2012, eran para despedir. O sea, se le daban facilidades a todas las empresas para que pudieran despedir a empleados. Y yo que estaba contratando, le preguntaba a la asesoría, mira, no hay una excepción de cotizaciones sociales, si saco a alguien del paro y lo meto aquí. No, no. Solo hay beneficios a los que despidan. De 45 les dan, no sé. Entonces,
y eso sería una buena medida.
Que, o sea, claro quitar, que sí, pero
las cotizaciones sociales,
por supuesto,
durante un año, es que, por ejemplo, a las personas que saquen a gente del paro, sería
cuando lo hablan de subir el SMI, yo, y además hablo con experiencia propia. Cada vez que se sube el SMI, mi empresa tiene que despedir una persona. ¿Ok? Es así. Es que es así.
En tu modelo de negocio es así.
Porque de hecho yo, previo a la primera subida del SMI, nosotros teníamos un convenio que como se obligó se anulaban los convenios, pues entonces ya la primera subida fue horrorosa, que tuve que prescindir de dos personas y dos buenos trabajadores. Dos trabajadores que me dolió desprenderme, pero al día siguiente estaban trabajando en otro lado, porque son buenos. Los trabajadores buenos encuentran trabajo siempre.
Es verdad.
Siempre. O sea, a mí que no me digan que hay paro, no. El trabajador bueno, o sea, de hecho yo el viernes tuve que prescindir de dos personas, pero una previamente ya se la había pasado a otra empresa. Bueno, mira, nada más. Vas a trabajar.
Y a perder aquí, a Periquito, que este es un monstruo.
Suele ocurrir que al trabajador bueno le tienes que estar mimando para que no se te vaya.
Sí.
Es que eso que va a decir Pedro es una reflexión que habría que hacer.
Sí, esa es la realidad. Después ya, un político puede decir que si mi laurista, que si tal, que si no sé qué, que si patatín, que si patatán.
Pero Pedro, es lo que hemos hablado muchas veces. Pero, muchos de los que están ahí arriba no han tenido una empresita.
Yo creo que se puede subir mucho más el salario de sobre todo mis empleados que prácticamente cobran todo el SMI. Yo creo que se puede subir si recortamos en las cotizaciones sociales. ¿Ok? No sí, que lo pague el empresario, porque es que siempre paga el empresario, porque no solo subes el salario mínimo al empleado, sino también sube la cotización social que tú, la cotización que haces a la seguridad social. Entonces,
en si, 37,5%.
Es que es una burrada, Entonces, a mí me encantaría darle el sueldo bruto al empleado todos los meses y después que él pase por caja y le pague al gobierno y a la seguridad social para que sepa
el cabreo que va
lo
a coger.
Que le están detrayendo, a ver si no le van a dar sanidad, educación, carreteras buenas, etcétera, 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 con todo lo que paga un trabajador.
El sistema liberal debería defender que el trabajador lo cobre todo y eso sí, por una cuestión de, aunque solo sea de salud pública, con una cierta obligación de decir, sí, tú cobras todo, pero tú sí tienes que tener un seguro de salud, el que tú quieras.
Seguro de salud, seguro de jubilación, seguro de desempleo, los que quieran. Pero cuando tú lo pagas te das cuenta de lo que vale.
Claro.
Es lo que dice Pedro. Es, decir, es que cuando una persona lleva 1.000 euros a su casa no se da cuenta que la empresa que le ha pagado esos 1.000 euros ha pagado 1.600.
Efectivamente. Claro. Y esos 600 lo ha dejado... la administración pública es muy importante. Yo soy, estoy muy a favor de las facturas informativas. Es decir, que cuando uno hace uso de un servicio, aunque esté financiado por la administración o bueno, por el contribuyente en realidad, se le pasa una factura informativa en sanidad, todo.
Un momento en que se hacía, a mí me dieron la factura de mi tratamiento y desde entonces soy un defensor acérrimo de la salud.
Te asustaste de la factura, ¿verdad?
Es impresionante.
Claro, es que la gente impresionante. No sabe lo que
cuesta. Lo que cuesta un tratamiento.
Yo también he recibido una vez una y dije, joder.
También es impresionante lo que se podría ahorrar, por ejemplo, si los hospitales públicos tuvieran todos una central de compra.
No solamente es eso.
¿Nacional?
¿Nacional o
autonómica?
O autonómica, pero, ¿sabes? No uno, un proveedor, otro proveedor, sino y realmente hubiese
como hablemos de sanidad, que los, son las 11 de la
los
mañana.
Los medicamentos más caros, en realidad, es difícil hacer una central de compra porque, primero, tienen menos demanda y, segundo, muchas veces vienen de un único proveedor, con lo cual, en realidad, no te van a hacer más descuento porque ellos van a vender la misma cantidad. Hablamos de medicamentos que están sujetos a patente y esos son los que realmente son más caros.
Me refiero a prótesis, catéteres, tal, ¿eso solo hay un solo proveedor?
No, prótesis y demás no, pero hablaba caro, de tratamientos.
Lo más caro es los tratamientos.
Eso sí.
Que son nuevos, es casi experimentales, que tienen patente.
Y que están bajo patente, como solamente tiene un suministrador, va a cobrar lo mismo.
A
independientemente,
eso no me refería.
Independientemente de que le compres.
Pero son caros.
Al material del hospital, sí, a las camas, a los aparatos, a los catéteres, a las
jeringuilla, a la gasa, a la micromina.
De cualquier manera,
consumible.
Otro día,
al ibuprofeno.
Que ahí sí hay mucho.
Otro día hablamos del problema de las administraciones públicas y los compartimentos están, pues, que es el verdadero problema de las administraciones públicas.
Bueno, yo lo vivo en el Cabildo, de hecho.
¿Los compartimentos estancos?
Sí, bueno, la falta de costumbre de colaboración entre distintas, ya no entre distintas administraciones, incluso entre distintas áreas dentro de una misma administración.
Es cierto, una cosa que les pregunté, con esto acabamos, porque me lo contó mi hermano y dije, esto me estás contando una mentira como un día de fiesta. En universidad, no sé si en otras administraciones públicas, un área en el presupuesto había pedido impresora, se olvidó de los toners y la de al lado los tenía y no se los podía pasar.
Pues podría ser que necesitaran
departamentos de la departamentos de la universidad.
No sé,
necesitaban,
si cierto,
un documento, pero... para pasar el tóner de un departamento,
sí,
a
sí, es cierto,
a
que hay un, porque
eso, pues, eso es,
sí,
verdad.
Es posible, sí.
Sí. Hace falta un expediente
administrativo. Es de loco, porque se,
no,
le olvidó al
lado
poner los tóneres en el presupuesto.
Pero eso es burocracia,
eso pasa en un ayuntamiento cuando tienes dinero de un departamento y le hace falta al otro, al final le hacen un cambio de partida presupuestaria y
la burocracia es uno de los mayores lastres que tiene este país.
Lo decía el otro día.
En general, sí,
está muy bien.
Eso igual tiene que ver con lo que dice Perico, de minimizar los gastos
de la administración.
Al final, sí, la burocracia está muy justificada en que si tú pones un jefe de área, un jefe de departamento y un jefe de sección y un jefe de negociado y vas escalafonando, pues al final resulta que todo eso hay que justificarlo de alguna manera. Entonces cada uno tiene que poner su sello. Espera, este tiene que subir para arriba, ponle el sello. Pásalo para arriba, ponle el sello. Pásalo para arriba, ponle el sello.
Y justifica muchos empleos innecesarios. Señores, tengo que despedirles a todos. Perico, gracias.
No, yo no me voy.
Hasta la semana que viene. Manolo, a ver si te veo más a menudo. A Santiago, tú ya sabes que eres fijo aquí. Y Isabel, a ti no te quiero ver la tertulia.
Yo vengo antes de mercarte otra vez.
Pero quiero verte antes de mercarte.
Sí. Y por cierto, perdona, que me aproveche. Hasta el día 16 está abierto el plazo para inscribirse en el programa Mercarte, así que todos los jóvenes artistas de la isla que estén interesados en ser promocionados
de noviembre,
sí, para apuntarse a ser, pues, candidatos a participar en Mercarte.
Perfecto, pues ya saben ustedes que José Reyes me está al frente de todo y que me estoy despidiendo últimamente desde ayer y hoy es el segundo día, con una frase para hacerles pensar: aparte de ser felices, tienen que escuchar lo que les voy a decir. Mahatma Gandhi: la alegría no está en la victoria, sino en la lucha y en el esfuerzo en conseguirla. Piénsenlo, porque es una verdad como un día de fiesta. Hasta mañana a las 7:30.
Chao.